Pues buenas noches, amigos, y bienvenidos aquí a un nuevo domingo con Juan Geicía. Hay fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Bueno, pues nada, pues nosotros estamos aquí, ¿no? A mí me gusta el fútbol, sí. Soy del Barça, también. Pero oye, yo estoy aquí de domingo a jueves a las 22, salvo alguna cosilla personal que sea, por decirlo así, muy importante, ¿no? O lo que sea. Pero ya saben que si no, aquí estamos. Por cierto, estoy muy, very, very happy. No quepo de happiness con el directo de ayer, ¿vale? No solo por las suscripciones, sino porque tampoco estaba muy previsto, tampoco estaba muy avisado. Fueron 6 horas y media. Me acaba de decir Guancheta ahí en el chat que ha sido de los mejores directos así largos, ¿no? Que haya visto aquí en el canal, lo cual está muy bien, aunque también ha habido otros 12 horas que se han currado bastante, ¿eh? Pero bueno, les entiendo perfectamente, ¿eh? Les entiendo perfectamente y muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido con la cantidad de suscripciones regaladas por Anónimo Men, que es un Simber, por Benavide, por Javier Pellicer y por todos aquellos que renovasteis la suscripción. Y la verdad es que estoy muy contento y emocionado, de verdad, con la respuesta. Así que sed todos bienvenidos, vámonos al lío de Montepío, ¿eh? Y al que no le guste el fútbol, pues que venga, y al que le guste el fútbol, pues que se vaya, ¿eh? Ayer le echamos de menos ahí a Juan Retrolius, pero ya sabemos que el hombre está muy ocupado. Así que muy buenas noches y sed todos bienvenidos. Aquí de verdad que estoy muy contento, somos 70 suscriptores, lo cual no entraba dentro de mis mejores sueños hasta hace 2 o 3 meses, o en el último año. Me gustaría llegar a 100, ya he quitado el target, porque aquello fue. Espero que aquellos que hayan recibido un regalo, pues se renueven, ¿vale? Y que no esperen que venga anónimo o que venga alguien y se lo regale, sino que renueven. Creo que el contenido lo merece, ¿vale? Y el esfuerzo diario lo merece y espero que ustedes así lo entiendan, ¿vale? Bueno, pues vámonos al lío Montepío, ¿vale? Y vamos a saludaros a todos. Los primeros, por supuesto, faltaría más. Muy buenas noches para Rugurz, Bruno Tape, Respergo y su muñeco, Esticot. Tenemos también ahí a Guanchete. Tenemos también a Bruno Tape, Guanchete. Belmaz, Esticot. Random MSX. También tenemos a Juan Retroluis Tocayo. Ya, ahí estamos. Muy bien, Juan. Espero que pronto te puedas unir con más asiduidad con nosotros. Mike VK desde Vallecas. Ahí a tope de power. Carlos Pérez. Y profesor Retromán, Fran Gallego. Muy buenas noches a todos. Así que seas todo bienvenido, ¿vale? Estoy tan contento que. Estoy tan contento que si escuchamos esta musiquilla, aun a riesgo de que me metan por el copy, yo lo voy a poner, ¿no? Estoy tan contento que me estoy planteando esto, que lo he puesto antes en el Discord, ¿eh? ¿Saben de qué es esta música? Bueno, esa música se ponía mucho en la NBA, ¿eh? Pero esta música es de la última peli de Joker, ¿eh? No sé si va a venir el Joker pronto, ¿eh? Tirín, tirín, tirín. ¿Vendrá el Joker otra vez por aquí? Pa, pa, pa. Ya está. Que sus emocionáis. Fuera, 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 fuera. Joker, fuera, 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 fuera. Vendrá el Joker próximamente en sus pantallas. Que lo estáis deseando, ¿eh? Lo estáis deseando. Saludamos a Riverwind. Saludamos también a, bueno, a Mike VK. No sé si vendrá el Joker, ¿eh? Próximamente en sus pantallas. Ya veremos. Bueno, pues decía antes por ahí alguien en el chat que tenemos aquí hoy ante nosotros un par de números, tanto de muy buenas para Socodrop. Se me apodera el espíritu, te has dado cuenta, ¿no? Tenemos por aquí un par de números que, desde mi punto de vista, algo totalmente subjetivo y personal, vienen de nuevo insulso, ¿vale? Y cuando digo insulso, es que esas 175 pelas de marzo del 95, del 90, en el año, para la micromanía, en marzo, ¿vale? Yo entiendo que marzo no son navidades, que ya dejamos la campaña navideña atrás, yo entiendo que todavía no llega verano, donde, cuando hay que vender más, pero insisto que es una cifra de páginas y tal un poco regulera, ¿no? Saludamos a Toku Retro, del cual tendrán noticia en breve, pero no puedo decir de qué. Y así que vamos a dar un vistazo ya a la revista con la primera página, que normalmente era doble página, doble publicidad, ¿de acuerdo? Y teníamos aquí, pues, buenos juegos de Ocean, ¿no? Batman, Operation Thunderbolt, Chase HQ y Los Intocables, ¿eh? La ley está de tu parte, ¿eh? La ley está de tu parte y no de la del Joker, ¿eh? Cuatro juegazos, ¿eh? Independientemente del sistema en el que lo pongan. Qué joven, Juan, que digo, Kevin Conner, ¿eh? Pensaba que hablabas de mí, ¿eh? Que cuando me afeito pierdo unos añitos, ¿eh? Bueno, pues, qué demasiado, ¿eh? Un Atari ST desde 80.000 pelas, carete todavía, ¿eh? Ese Atari ahí todavía está carete, ¿eh? Este número, el cartero tuvo la ocurrencia de metérmelo en el buzón, ya te digo cómo quedó, me acuerdo de él. Hostia, pues eso es una putada. Muchas gracias, Juan Retrolio, por ese triple cheers. Muchísimas gracias, tocayo. Eso era una putada, porque al tamaño que venía el periódico, estas revistas, pues la verdad es que era una putada que se la metieran ahí en el buzón como morcilla en hucha, ¿no? Por decirlo así. Bueno, vamos a leer, que tiene un poquito de guasa aquí con el coronavirus, vamos a leer un poquito, como siempre hacemos, la editorial, que la tienen aquí, ¿vale? Y atentos, a la editorial, que viene pegando fuerte la editorial, ¿eh? Yo creo que viene pegando fuerte, porque como el número tampoco es para tanto, que no se mueva nadie y que no se os ocurra rechistar. Estamos este mes, pero que muy agresivos. Algo se nos ha contagiado después de ver detenidamente todos y cada uno de los juegos de lucha que han pasado por nuestra redacción. Ojo a los juegos de lucha, ¿eh? Comenzamos viendo Double Dragon 2, Fallen Angel, telita, ¿eh? Y tras ello, Chamber of Shaolin, que en este caso era para PC o Atari, no recuerdo, con el que incorporamos nuestro habitual entretenimiento con los puños, la calma para controlar el espíritu procedente de las artes marciales. Ya no tenemos bastante con el judo de lucha y mata, sino que ahora tenemos más marciales, ¿vale? Con pruebas de equilibrio y velocidad. Para culminar nuestro conocimiento, llegamos hasta Japón, y allí con la ayuda de Budokan aprendimos el manejo de espectaculares armas milenarias, que no armas del mineralismo, no se equivocan. ¿Os hacéis una idea de por qué andan aquí los ánimos tan alterados? Pero no os retiréis del aparato, aún hay más, porque si esto fuera poco, nos hemos dado una vuelta por Beverly Hills, acompañado de Eddie Murphy. ¿Recordáis Super Detective en Hollywood? Bueno, si no lo recuerdan, tampoco pasa nada, ¿eh? Capturando maleantes en persecuciones suicidas y rescatando rehenes. Lo mejorcito para el estrés, un respiro, por favor. Menos mal que tras el ajetreo inicial llegó Snoopy. Oh, te lo juro por Snoopy, que por fin volvía a la paz de nuestra redacción, o al menos eso parecía. Un par de horitas buscando una manta fueron suficientes para que lo que nos teníamos se convirtiera en realidad. Esto no es tan fácil, amigo. Un mapa, alguna que otra ayuda, mucha paciencia, algún que otro poke, ¿verdad? Los buenos tiempos parecían volver. De pronto aterriza Xenon 2, ¿y quién puede resistirse a una buena masacre espacial? Nosotros no, desde luego. Y además nos pasamos de lo lindo para compensar tamaña batalla, optamos por la solución más evidente. Una aventura como Jabato. Volverá las aguas a su casa. Una aventura, en este caso, conversacional. Pero culminando el ataque de histeria colectiva, llega RAM, ¿eh? Ese pedazo de juego de guerra, ¿eh? Un arcade algo complicadillo. ¿Algo complicadillo? ¿Algo complicadillo? Bueno, con una batalla mucho más real. Nada de naves futuristas. Realmente estábamos agotados. Para relajarnos, decidimos darnos una vueltecita por la actualidad y recopilar para vosotros unos cuantos proyectos que serán realidad dentro de muy poco. Bueno, aquí os dejamos, que hemos visto un juegazo que algún sitio no va a tener que ocuparnos en algún tiempo. Hasta la próxima, la redacción. Veo que ha seguido entrando gente y vamos a saludar a Claudio López, vamos a saludar también a Toku Retro, que ya lo saludaba antes, Javier Pellicer, Chocodrop también lo tengo por ahí, al Darión, ¿quién más ha entrado por ahí de los nuevos? Vale, pues ya creo que estáis todos saludados. River Winter me lo saludé antes. Y bueno, como digo, pues un número que desde mi punto de vista, Erebus también está por ahí, muy buenas noches, un número que desde mi punto de vista viene insulso, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Bueno, pues ojo, porque ya pasamos a la siguiente página, si es que me deja el ratón. Pasamos a la siguiente página y el primer juego que vamos a ver, Pro Tennis Tour, Reyes de la Pista. Pro Tennis Tour de Ubisoft, que después tuvo para Commodore Amiga, fijaros que le dan un 9, ya lo puedo decir, además lo están viendo ustedes ahí, que tuvo un 9, pero que si habéis jugado a Great Court 2 o Pro Tennis Tour 2, es bastante mejor juego. Este es bastante complicado de manejar. De hecho, yo me voy a echar mi correspondiente partida manca y ustedes van a ser testigos directos de semejante manqueo, ¿no? Pero bueno, estamos en el año 90, con los 8 bits ya, como aquel que dice, metidos en harina, ¿vale? Y quieras que no, arriesgarse con un juego de tenis a esta altura, pues igual era un poquito harto complicado, ¿no? Digo esto de harto complicado porque era muy difícil ya sorprender, incluso desde Ubisoft, con un buen juego de tenis. Yo creo que hicieron mejor trabajo con Pro Tennis Tour 2. Yo no sé tú, Claudio, pero yo jugué muchísimo más alto. De hecho, este en la época, yo no sé si me llegó por esas vías extrañas, ¿vale? Y lo jugaba mucho con su primo en el PC, nos comenta Claudio, ¿vale? Bueno, pues vamos a echar un vistazo. Muchas horas en el Amiga a este buen juego, comenta Guanchete. Leoncio Spaz, Leoncio ESP, buenas noches. Pues buenas noches y bienvenidos. Aquí tienes contenido retro de domingo a jueves a las 22. Siempre retro y siempre a las 22. Y hoy estamos viendo Micromanía y Microhobby de hace 30 años, en este caso de marzo de 1990. Bueno, como siempre, una de las cosas más interesantes que tenía era parte del ranking, poder guardar, el modo de juego, la práctica y el torneo, ¿vale? Dentro del cuadro que era el modo de juego, tenían este tipo de niveles. Entonces nosotros, incluso poniéndolo en fácil, ya les digo que no vamos a darle al balón, a la pelota en este caso, al más puro estilo más point, como si estuviéramos matando mosca, ¿vale? Y dentro de lo que es el torneo, ¿vale? Podíamos jugar, mirar la tabla. La tabla no hay nada porque no hemos jugado, ¿vale? Pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, el Blue Byte. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el Great Core 2, cuando ustedes entraban en el calendario, tenían un calendario que para la época recogía todos, absolutamente todos los... absolutamente todos los torneos, pero menores y mayores que ustedes se pueden imaginar de la ATP, pero además torneos de poco menos que de barrio o casi, ¿no? Torneos de barrio o casi, que eran, la verdad es que era bastante interesante y tenías tu agenda, cuando jugabas, contra quién jugabas, en fin. A mí ya os digo que el 2 desde luego me pareció mucho mejor, ¿vale? De todas maneras este no se maneja mal, otra cosa es que yo sea mejor o peor. Y aquí tenemos que el siguiente partido lo iba a jugar Juanje en el ranking 64, en el ranking que empezamos, contra Oliver Baum, en el ranking número 26, ¿de acuerdo? Ya les digo que el juego, como ven, gráficamente es impecable, pero ya otra cosa es controlar la bola. Porque cuando dejamos el disparo pulsado, ¿veis? Tenemos que dejar el disparo pulsado a la hora de sacar la bola, se la ha ido fuera. Muy a destacar, por ejemplo, el tema de... ¡Ay, se me ha ido! Muy a destacar, por ejemplo, el tema de esas voces digitalizadas, tanto del tanteo como de cuando la bola se va fuera. Y la verdad es que era bastante, bastante interesante, ¿no? Ahí me lo comió con papa. Yo soy el de abajo, ¿eh? ¡Oh, se ha ido por un pelo! Lástima. Bueno, no me está saliendo mal la partida. Pensaba que me iba a salir peor. Ahí me ha ganado el juego, ¿eh? Ahí me ha ganado el juego, ¿eh? Aquí en este canal todo se juega con emulador por una cuestión, y ayer saqué varios de mis cacharros, como los que tengo allí. Se juega con emulador siempre por una cuestión lógica, de infraestructura, y de que ya más cacharros no puedo tener encima de la mesa. Así que absolutamente todo lo que veas en este canal se juega con emulador, ¿de acuerdo? Para que no te lleve sorpresas ni sepas ya de aquí en adelante, pues eso, ¿no? Que siempre se juega con emulador por una cuestión lógica de que ni tengo ¡ah, Dios! Ni tengo capturadora, ni es que ni me lo he planteado, ¿vale? Ayer saqué, por ejemplo, en el programa de ayer saqué, por ejemplo, mi GameCube, mi Bongo. Pero claro, llega un momento. Muy buenas noches para Gato Gamer. Joder, qué malo, tío. Bueno, pues esto sería lo que es el juego. No me voy a entretener demasiado en él porque tampoco ven que me sale demasiado bien la partida. Y nos vamos a centrar en lo que sería básicamente el artículo, ¿vale? Los reyes de la pista, ¿vale? Parece que el tenis no está dispuesto a quedarse atrás, ¿no? Una de las cosas que le he comentado yo anteriormente. Respecto a otros deportes como el fútbol o el básquet. Así lo prueba el hecho de que en apenas un par de meses han desfilado por nuestros ordenadores varios programas basados en el tenis. Sin embargo, Pro Tennis Tour, la última creación de Ubisoft, es algo más que un simple juego de tenis. Toda una perfecta simulación realista hasta en sus últimos detalles. Si ustedes se van a la sección de práctica, ¿vale? Verán, por ejemplo, ahí que tienen un montón de máquinas y de cosas para ustedes hacer sus cosas, ¿no? Aquí tienen la clásica sección de juegos y trucos. Y fijaros que ni corto ni perezoso, José Emilio Barbero, siempre uno de los, para mí, uno de los más reputados redactores de la revista, le cascaba directamente un 9. Y esta era la opinión del redactor. Esta versión de Amiga, ojo, esta versión de Amiga de Pro Tennis Tour es, con diferencia, una de las mejores juegos que hemos tenido oportunidad de ver en ningún ordenador, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Infinitamente más jugable que Passing Shot y, desde luego, mucho más espectacular. Sin esto tiene mucho que ver los 16 bits, claro está, que Matchpoint o Emilio Sánchez Vicario. Obviamente, eran juegos muy jugables, pero hablamos de 8 bits, ¿de acuerdo? Los gráficos están muy bien realizados y además son de un considerable tamaño. Los movimientos son rápidos y realistas, totalmente de acuerdo. Y el sonido es increíble. El bote de la pelota, el sonido del golpe, las voces, etcétera. Si hasta añadimos que la jugabilidad del programa es inmejorable, hombre, hay que echarles horas, como bien ustedes han comentado en el chat, ¿vale? Todo lleva a que, lógicamente, el grado de adicción sea muy elevado, lo cual, ya os podéis imaginar, equivale a decir que os esperan horas y horas y horas de diversión pegados a la pantalla de vuestro ordenador. 3, bien, uy, ¿vale? Y aquí tenéis las puntuaciones, que eran un 9 en adicción, un 8 en gráfico, y no sé por qué le han dado un 6 a la originalidad. Y esto, como diría el retroabuelo, pues mire usted, tampoco me da la media aquí, ¿eh? Tampoco me da la media aquí para... tampoco me da la media aquí como para un 9. Pero en fin, ya saben ustedes cómo se la gastaban aquí en los redactores de Micromania, ¿vale? Pasemos a la siguiente página, ¿vale? Y aquí en la actualidad teníamos una feria muy profesional. El concurso de Sopaletra ya tiene ganador. Y fijaros qué curioso, estamos en el año 90 y ya, que después se verá, creo, en la micro hobby, ¿vale? Nos hablan aquí de un revolucionario sistema de carga. Y esto que ven ustedes aquí, ¿vale? De CD Games Pack. Es un pack que sacó Codemaster con todos sus juegos en un CD. Curiosísimo, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? De hecho, no sé si lo pondrá aquí. Efectivamente, aquí lo pone. Luego lo veremos también en la Micro Hobby. Cuando pasemos de... Cuando le demos finiquitado a la... A la Micromanía, ¿vale? La compañía británica Codemaster y la alemana Rainbow Arts ya tienen disponibles dos packs en los que se encuentran grabados en este formato, colecciones que contienen sus juegos más populares. O sea, ya que empezamos ya con los packs, pero packs, por decirlo así, ya en CD, ¿eh? Lo del Compass D, muy impresionante para la época, correcto, pero no solo a nivel musical, sino que algunas compañías, fijaros, bastante pioneras y bastante con bastante solera dentro de lo que eran los 8 y los 16 bits, como Codemaster, con Master más en 8 que en 16, de acuerdo. Pero Rainbow Arts, que tenía bastante presencia en 8 y 16 bits, ya apostaban por hacer pequeños recopilatorios en este tipo de soporte, ¿no? En este tipo de formato, lo cual era bastante interesante. Vale, bueno, aquí tenemos este curioso artículo donde nos hablaba de la llegada de la carrera de fin de siglo, no era otra que el Indianapolis 500 para Amiga, el Oxonian, el Tech'em Out, y aquí teníamos un reportaje que después veremos, tanto el gameplay como algo más extendido en Micro Hobby, cómo se hizo el amo del mundo, ¿vale? Ya saben que de vez en cuando, en estas primeras páginas de la revista, teníamos como una especie de un making of, o así se hizo, sobre todo de software español, juegos de topo, lo hemos visto con Viaje al Centro de la Tierra, no hace muchos números, lo hemos visto también incluso con Drazen Petrovic, ¿verdad? Y aquí tenemos cómo se hizo este amo del mundo, con todo tipo de detalle, incluso la foto de los inverse de los programadores, ¿vale? Aquí tienen los programadores, ¿vale? Enrique Vives, Oscar Vives, José Antonio Pascual, José Luis Muñoz, las cosas que hacía cada uno, Alberto Bandrich, ¿vale? Y tenemos por ahí a Manuel 347 de nuevo seguidor. Pues Manuel, buenas noches y bienvenido. Y aquí tienes contenido retro de domingo a jueves a las 22. Siempre retro y siempre a las 22, ¿vale? En fin, todo un lujo de... Por decirlo así, todo un lujo de detalles, si ustedes querían saber más de este juego, independientemente de que le hubieran llegado o no, ¿vale? Me siento capaz de conquistar el mundo, nos comenta Z80 User, muy buenas noches y bienvenido para ti también. Venga, pasamos al siguiente, publicidad de Sega, donde Sega, evidentemente, con la Master System, seguía apostando por el tan manido y creo que efectivo. Lencio, Eps, nuevo seguidor, pues también Lencio, muchísimas gracias por ese follow. Fijaros que aquí el lema de las maquinicas recreativas en casa era algo que siempre vendía, ¿vale? El tener la recreativa en casa era algo... Era un reclamo, creo que uso la palabra correcta, creo que era un reclamo para aquellos jugones que le decían a papá o a mamá, yo quiero una consola porque voy a tener en casa lo que tenía en los bares, ¿no? O sea, que era básicamente un reclamo que funcionaba muy bien y sobre todo funcionaba muy bien en la época. Ahí tenemos a Respergu, me tengo yo que hacer iconos de esos porras. Bueno, aquí tenemos una publicidad de Hostages con otro juego, ¿vale? Pero también tenemos aquí, ¿vale? Una entrevista a los juegos de la compañía ODE, Oxford Digital Enterprises, ¿vale? Que tenía títulos tan populares como el clásico que jugamos ayer, Trivial Pursuit, el Empire y una serie de otros, pues aquí lo teníamos, que cada vez que venía un Silver aquí a España, pues le daban el periódico para hacerse la foto un poco la del partner, ¿no? O sea, se hacía un poquito, perdón, que se vieran ahí. Este, que está en el centro... Y quiero hacer hincapié en esto. No está Flunk, que es una pena. Pero este que está en el centro es Alan Heap. ¿Os acordáis? Que eso no lo contó Flunk aquí en el canal. ¿Vale? Este que está aquí del bigote, este es el bigote Simber, que aquí lo pone, Alan Heap. ¿Vale? Y Alan Heap, aparte de estar en la redacción de Micro Hobby o, no está, o estar en Londres, era ese señor que nos traía la sección Aquí Londres, que salía en la Micro Hobby cada mes, ¿no? Aquí en Londres, o desde Londres, ¿no? Y este Simber es Alan Heap, así que ya ustedes pues pueden aprovechar y le ponen cara a aquel tipo, ¿no? Que nos contó Flunky la historia que había detrás de quién era Alan Heap y cómo llegó a la revista, y la verdad es que es bastante, bastante curioso. Así que ya le hemos puesto cara a Alan Heap, que bueno, dice Mike, sí, hombre, sí, aquí se entera uno de cosillas de vez en cuando si hurgamos un poquito, si hurgamos un poquito en la revista, ¿vale? Bueno, continuamos después de esta publicidad. Y aquí tenemos tres juegos, no voy a poner ninguno porque creo que ya han salido en el canal. Y el que más me llama la atención y creo que es la mejor versión de las tres y la mejor versión que se podía comentar en esta revista sin lugar a dudas era Test Drive 2 de Duel, pero para Commodore, en este caso para Commodore 64, que le cascaban un 8. Y si lo hubieran cascado un 9 tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Si lo hubieran cascado un 9 tampoco hubiera pasado nada porque me parece una magnífica versión. Aquí le dan un 6 a un juego que le gusta mucho a Claudio, en este caso al Xenophobe. Y aquí, para Commodore, con unas fotos que para nada le hacen justicia al juego, porque están como en blanco y negro, tenemos el Nightdown, o lo que era lo mismo, un Gauntlet año 2000. O sea, un juego tipo Gauntlet, tipo Duet, tipo Feud, pues que tampoco parece ser que causó demasiado furor. Pero si le gustan los juegos de simuladores de carro, si le gustan los juegos de simuladores de auto, prueben Test Drive 2 en Commodore Amiga o en Commodore 64, aunque después seguramente lo veamos en, la Micro Hobby. Y ya les digo que hoy las revistas vienen un poquito, por decirlo así, escasitas, ¿vale? Bueno, pues continuamos con las revistas. Y aquí teníamos que este sí, vamos a ver imágenes. Teníamos para Amstrad CPC la versión de Beach Volley. Teníamos The Brick, que decían que un, dos, tres ladrillos otra vez. Y como ven, le cascaban un 3. ¡Un 3! ¿No? Como el de las pizzas. Y el Fallen Angel, que le daban un 6. Fallen Angel, que veremos en la Micro Hobby. Pero antes de ver el Beach Volley de Amstrad CPC, vamos a ver, insisto, el daño que hacían los recomendados. No los Super Hits, que se basaban, esto que tenemos aquí a la derecha, los Super Hits, muy buenas para Ilian, los Super Hits, si recuerdan, se basaban en las ventas del Corte Inglés, ¿no? Entonces, pues aquí teníamos, ya saben, ya cada vez se añadían nuevos sistemas, en este caso ya teníamos Spectrum, Amstrad, Commodore MSX, pero también tenemos Atari, Amiga y PC, ¿de acuerdo? Pero lo que yo quiero que vean ustedes es el daño terrible, apocalíptico, que hizo esto recomendado a más de uno y a más de dos, como en este caso ocurrió aquí. Vamos a irnos aquí. Y les hablo en este caso, que ya lo están viendo ahí, a los recomendados. Y estos recomendados sí que eran línea editorial Micromanía, ¿vale? Te ponían primero al RAM, segundo al Capitán Trueno, tercero Beach Volley, Cazafantasmas 2, Mortadelo 2, Livingston supongo 2. Tela, ¿eh? Tela. Snoopy, Tasker, Jabato, Test Drive 2, Emilio Sánchez, Vicario, Gran Slam, Satán, Viaja al Centro de la Tierra, Operation Thunderbolt, Ghosts and Ghosts, Bumpy, Moonwalker, Los Intocables, Leonardo y Batman. Batman, que ya a estas alturas podía estar un poquito quemado, ¿eh? Pero atención, vamos a hacer como hago siempre. Vamos a contar en esta lista de 20 cuántos títulos españoles hay en un año 90, en el que ya creo que, salvo algún que otro pelotazo, los productos españoles de software, en este caso, el software nacional ya era Falling Down, que le llaman, ¿no? RAM, Capitán Trueno, Mortadelo, Livingston, Jabato, Emilio, Satán, Viaja al Centro de la Tierra. 8 títulos de 20. No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Digo yo que no está mal, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos en este caso en Beach Volley, que nos decía aquí que es tan bueno como en 16. Y bueno, tan bueno, quizás la versión de Amstrad CPC sí, ¿vale? Quizás la versión de Amstrad CPC sí. Pero la de Spectrum que vamos a ver después, mire usted, que me raja un poco, ¿eh? Que me raja un poco. De hecho, vamos a ver la versión de Amstrad CPC. Vamos a quitar ya el emulador de Amiga, ¿vale? Aquí tiene la versión de Amstrad CPC, es un vídeo, ¿vale? Para no tener que ir cargando RAMs, que a nivel gráfico está muy bien. A nivel gráfico, por ahí supongo que estará el profe, a nivel gráfico está muy bien. Pero a nivel jugable yo no la he probado. Entonces no me atrevería a tirar ni piedra ni nada. Bueno, la de Spectrum la vamos a ver después, Claudio. Técnicamente el programa ofrece un nivel excelente, y desde lo gráfico de los jugadores a los decorados de fondo, pasando por rápidos y realistas movimientos, así como por un sonido muy adecuado al juego, no se le puede reprochar absolutamente nada, excepto un nivel de dificultad quizás demasiado elevado al principio. O sea, que igual si le echaban unas partidicas, igual sí, ¿no? Pero al principio, eso al principio era un poquito doloroso, ¿no? El nivel de dificultad. Pero bueno, yo ya les digo que no está nada mal esta versión de Amstrad CPC, y si alguien la ha probado, me gustaría, muy buenas para Ilian, que nos lo saludaba, muy buenas noches, que me lo diga. El Satán molaba mucho, comenta Chocodrop, se barría mucho para casa, comenta Carlos Peregrín, supongo que al respecto del ranking, ¿no? Para casa, sobre todo con el lanzamiento de los juegos Patriot, obviamente, era una pasada, tío, era una barbaridad. Menuda forma de jugarlo usando bugs del juego. Ya he dicho yo que es un vídeo, ¿vale? Y eso del doble salto creo que pasa exactamente igual con la versión de ZX Spectrum, que es muy parecida a esta, pero monocromo, ¿de acuerdo? Está muy bien, hombre, Respero. Yo sé que a ti el Amstrad te mola y yo creo que esta versión es sumamente interesante, al menos gráficamente. Después, insisto, habría que jugarla, ¿vale? Pero a priori, yo a priori la veo que para un 8, yo la veo bastante, bastante bien, ¿vale? Yo creo que un 8, pues sí que es bastante... Yo creo que un 8 puede llegar a ser hasta justo, ¿vale? Bueno, de Fallen Angel hablaremos después, en la versión de ZX Spectrum, ¿de acuerdo? Y aquí teníamos Black Tiger. Hemos hablado antes de Satán, pues ya teníamos Black Tiger. En este caso se analizaba la versión de ZX Spectrum a la que se le daba directamente un 8, que igual también es venirse un poquito arriba, ¿no? Hombre contra dragón, y se le daba, como digo, un 8... a este Black Tiger, que igual era también, no sé, sobre todo viniendo de Emilio Barber, una conversión de arcade, que fijaros que a la originalidad le penalizaba con un 6, ¿eh? Así que vamos a ver qué contaba, no voy a poner imágenes de este, ¿de acuerdo? Entrando en juicio a la calidad técnica y gráfica del programa, hay que reconocer que ambas han sido muy cuidadas, y el juego ofrece una jugabilidad y un grado de interés perfectamente comparable al de la máquina original, ¿vale? Hablando de comparaciones, tampoco podemos dejar de hacer referencia al nada casual parecido que existe entre Black Tiger y la primera parte del Satán de Dynamic, que viene a ser como una especie de conversión libre de la máquina de Capcom. ¿Sí? ¿Seguro? ¿En serio, Emilio? ¿Te has dado cuenta tú solo? ¿Te la han contado? Sin pretensiones de echar más leña al fuego, lo único que sí os podemos decir es que en cuanto a su desarrollo, aspecto y estructura, ambos juegos se parecen como dos gotas de agua. En fin, que ellos se las entiendan entre sí. Un momento, a ver si lo entiendo. Que ellos se la entiendan entre sí significa que como el plagio es de Dynamic, nos callamos y que se busquen la vida. Pero si el plagio hubiera sido de otra, ¿hubiera sido al revés? ¿Y si la recreativa hubiera sido española y llega una compañía como Capcom y hace un juego parecido? ¿Qué habría dicho José Emilio Barbero? ¿Que se apañaran entre ellos o se habrían gorilado? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta. Bueno, Doble Dragon 2, que como digo, veremos después en la micro hobby, ¿vale? Yo, lo bueno que tiene el hacer las revistas doble es que así puedo gestionarme un poquito el contenido, y si no vemos ahora algo es que lo vamos a ver después en la micro hobby, ¿de acuerdo? Doble Dragon 2, un 6, lo voy a discutir, siempre me ha parecido estar por debajo del primero, comenta para Isocodrop. Lo vamos a ver después, sin duda, un gameplay, cuando veamos la micro hobby, y a mí no me parece un buen juego, para nada, yo con este Black Tiger, comenta Guanchete, no podía, se me hacía muy cuesta arriba, ¿vale? Javier Pellicer no acaba de ver el qué. Se refiere al de volley, no sé si el qué o el qué de del qué de qué, explícamelo, Javi, ¿vale? Que después te vas y me quedo con la duda, ¿vale? Bueno, pues ya adelantándose al canal de Juanje Juega, o al canal de Juangel, ya en la micro hobby hacía especiales de juegos de cine, como hemos hecho aquí con Amiga, con Spectrum, con Commodore, me falta por hacer un juego de cine de Amstrad, pero bueno, todo llegará, ¿no? Y aquí pues se nos hablaba de bastante... básicamente que era llevar una película de cine a las pantallas, en este caso de nuestros ordenadores. Y fijaros que nos andaba con tonterías, ¿eh? Nos andaba con tonterías y directamente nos ponían aquí. Es más, nos dedicaban el artículo a Lucasfilm. Lucasfilm no es una compañía cualquiera, nos decían. El exquisito cuidado que le pone a todas las fases en la realización de sus películas y videojuegos ha marcado profundamente el carácter de todas sus producciones y las de sus competidores, que tratan en vano de imitarle a años luz de distancia. Aquí teníamos las claves del éxito, España es diferente, las aventuras gráficas de Lucasfilm cuentan con influencias muy fuertes del lenguaje cinematográfico, evidentemente. Aquí nos hablan de Indiana Jones, de Loom, de Maniac Mansion... ¿De acuerdo? Lucasfilm fue fundada, bueno, aquí está un poco de historia, fue fundada por George Lucas en 1973 para producir la película American Graffiti, cositas que se entera uno aquí, ¿no? Doug Glenn, director de marketing de Lucasfilm en una reciente visita a España, los Simbers, la calidad se paga, en fin, ya ven aquí que tienen un extenso reportaje que deberían ustedes de leer, ¿vale? Secuela. The Finest Hour, comenta Claudio, muy cuidado el juego, ¿vale? Me dice mi tocayo, hoy precisamente ha estado jugando al Indie en su PC retro. Ah, tienes un PC retro, eso mola, ¿eh? Tener ahí un Pentium 1, un Pentium 2, para no tener que andar con historias. Y si tienes unos altavoces de esos que se enchufan atrás, mola muchísimo, tío. Sí, señor. Bueno, más publicidad, 16 bits por definición, una publicidad de MCM, ya saben, esos catálogos de MCM que venían y siempre nos venían todo bien. Y bueno, y aquí tenemos la sección PC, un Pentium 2. Un Pentium 2, un Pentium 2 que le va. Bueno, con un Pentium 2 puede hacer bastantes cosas, Juan. Bastantes cosas. Ahí tenemos Budokan, que es un juego de artes marciales. Le iba a traer un vídeo, pero al final no me ha dado tiempo. Y ahí pone versión comentada PC. Pero si no recuerdo mal, esta versión de PC creo que está disponible también para Commodore Amiga. Creo. ¿Vale? Pero ni corto ni perezoso, un 9 que se le casca, ¿vale? A este juego que tenía algunas disciplinas, ¿de acuerdo? Algunas de ellas eran, pues la tienen aquí, el Naginata, Tonfa, Kusarigama, Shurikren, el Yari. Y la opinión del redactor era que, suponiendo que quien utilice este programa sea un profano total, un lerdo en artes marciales, podemos garantizar que se disfrutará cantidad con Budokan. Si además el jugador anda un poco picado con estos deportes, el disfrute puede alcanzar ya cotas cercanas al placer. ¡Oh! ¡Budokan! ¡Oh! ¡Budokame, Budokame! ¡Budokame el corazón! ¡Oh! El programa es una auténtica delicia, se mire por donde se mire, los gráficos dejan de un color y una belleza más que aceptable, y la variedad y perfección de ejecución de los movimientos se unen a un argumento tan fiel a la realidad que hace alejarse al fantasma de la repetición. Hace alejarse al fantasma de la repetición porque evidentemente son artes marciales distintas, ¿vale? Es indudable que existen muchos programas en el mercado que tratan este mismo tema, pero también lo que es el juego que nos ocupa es el mejor que hemos visto hasta el momento. Bueno, aparte de ser el mejor hasta el momento, es que no había, esto por decirlo así, era novedad, ¿no? El que saliera un juego dedicado exclusivamente a una gran variedad de artes marciales. Luego veré ese clip. Gracias. Y no les voy a traer imágenes, pero sí les voy a traer imágenes de los juegos de artes marciales que hemos visto hoy. Les voy a traer otro vídeo de otro juego, ¿vale? El futuro a tu alcance o estación espacial, un juego que yo he cargado y no he sabido jugar, con lo cual me voy a limitar de nuevo a leeros el artículo, porque yo francamente ni con un palo he tocado yo el ESS, ¿no? Un juego de la compañía Tomahawk para PC, que no sé si veremos aquí algún día con Gabriel, donde dice que Tomahawk rizando el rizo acaba de lanzar ESS, un singular simulador que ofrece a los más exigentes, a quienes no les basta con pillar un potente motocicleta o avión o reactor, un flamante bólido, la posibilidad de controlar nada más y nada menos que un increíble tinglado espacial. ¡Tinglado! ¡Menudo tinglado, eh! ¡Menudo tinglado! Bueno, yo creo que había un juego de Spectrum. A ver si alguien se recuerda el nombre. había un juego de Spectrum que... ¡Tinglado! Ya lo habéis leído, ¿eh? Había un juego de Spectrum que era un simulador de, pero no de estación espacial. Deguia 83, nuevo seguidor. Pues Deguia, bienvenido. Y aquí tienes contenido retro de domingo a jueves a las 22. Siempre retro y siempre a las 22. Bienvenido. Había un juego de Spectrum que era un simulador, pero del Challenger o del Columbia o algo de esto, ¿no? Y muy buenas noches para Retrocentro 21. Y al parecer lo comentaban en una input o en una micro hobby. Y el redactor decía que el manual era un tinglao. Un tinglado tan gordo que aquello no había manera de entender. O sea, que básicamente te leías el manual y acababas como Pedro Duque, ¿no? Quizás no en el gobierno de Pedro Sánchez, pero sí acababas básicamente con Space Shuttle, puede ser. Sí, Carlos. Space Shuttle. Y ese juego, tío, yo no lo he visto, pero era, por lo visto, era una barbaridad, ¿no? Así que bueno, oye, ahora que está tan de moda todo esto, pues si le quieren echar un vistazo, ¿vale? Yo también oí de ese juego y de ese manual, me comenta Socodrop. Hostia, como los simuladores de vuelo. No, ese mal, es que era, o sea, era un juego de 48K, tío, y todavía tenía un manual que era la verdadera hostia, tío. Era una barbaridad. Una barbaridad, pero bueno. Bueno, vamos a cargar el Xenon 2, ¿no? Y escuchamos un poquito que aquí en Twitch no me sodomiza la música. Xenon 2 en su versión de Amiga, lo vimos el otro día en la versión de... Lo vimos el otro día en la versión de, creo recordar, con David y con Antonio en la versión de Mega Drive. Y todo el mundo hacía alusión a que jugablemente tal, muy bien, pero que obviamente la música y los sonidos en Commodore Amiga lo mejor, ¿vale? Obviamente yo creo que hasta ahí pasaba, yo creo que pasaba exactamente igual que con el Battle Squadron, ¿vale? Vamos a ver si lo tengo aquí, sí, Xenon 2. y vamos a ponerlo porque yo creo que se lo merece, ¿no? Que poner el Xenon 2, no lo tenía previsto, pero mira, lo vamos a poner porque aquí esta gente no se casaban con nadie y al loro que le ponían un 9, ¿eh? Un 9 que ya está bien, ¿vale? Un 9 que ya está bien. Vamos a quitar la vida infinita, vamos a darle a empezar el juego y ahora pues escucharán en breve el temazo, ¿no? En breve escucharán el temazo de Xenon 2 mientras que yo le comento la revista, ¿vale? Bueno, no es el mejor juego de naves que pueda tener Commodore Amiga y mucho menos como para sacarlo en el año 90 en una revista. También os digo, ¿eh? Y jugablemente la versión de Amiga, bueno, pues yo si me tengo que echar un juego de naves en un Commodore Amiga me echo un Battle Squadron, un Ibris. O un X-Out o un Z-Out, ¿vale? No hay nada más peligroso que un mal perdedor. La venganza es un plato que se come tal como venga, caliente, frío o del tiempo, nos comenta el redactor. Y para el cual se puede ayunar tanto tiempo como se quiera. Es más, cuanto mayor sea el ayuno, mejor sabe el plato, ¿eh? Ahí lo lleva, ¿eh? Madre mía, menudo Simber, ¿eh? ¡Oh! Menudo Simber, Respergu. Madre mía, bueno, pues ya están viendo que ni corto ni perezoso, 5 niveles plagados de peligros. Una nota original, la compraventa y la opinión con un 9. En este caso no era José Emilio Barbero, sino AM. No sé exactamente quién sería, pero aquí ya están viendo ya el tinglao. Vamos a poner tinglao. Es que esta música es muy épica, ¿eh? ¡Ay, que se me atasca el PC! Dale, hombre. Que le den a YouTube. Aquí Twitch no te sodomiza tanto, hombre. Samples everywhere, ¿eh? Samples everywhere. Ustedes cargaban esto y lo dejaban un rato, ¿no? Y le daban voz por si lo oía el vecino decir, toma, tú con el espectro y yo con el Amiga, y lo llevan, ¿eh? Mítica. ¡Hombre, Scatman! Vamos a poner sample de Scatman. A ver cómo entra el sample de Scatman aquí con esta canción. Vamos a intentar ponerlo ahí. ¡Oh! He puesto el sample de Scatman cuando pone lo Adding Game. Me va a quedar hasta guapo. La madre que me parió. Muy buenas noches. ¡Hombre, Angelotti! Muy buenas, qué de tiempo. Angelotti. Muy buenas, Angelotti. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ya mismo nos vemos en Málaga, ¿eh? 18 y 19 de abril. Ahí lo lleva, ¿eh? Así que se lo puede ir diciendo usted a Peque, ¿eh? Lo mismo hasta me llevo el mío, ¿vale? Bueno, pues lo Adding Game. Ahora supongo que me pedirá el otro disquete. Xenon 2 Scatman Edition. Ha quedado bien, ¿eh? Yo creo que ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado bien, ¿eh? Supongo que ahora me va a pedir que... Cuando pulse disparo me va a pedir que meta el otro disco, ¿no? Seguro. Me vas a pedir que meta el otro disco. Efectivamente. Con dos cojones, ¿eh? ¿Para qué quiero un DF1 y un DF0? Si todo va al DF0, ¿eh? ¿Para qué, programadores? ¿Para qué? Para vosotros, programators. Que ya lo lleváis, hombre. Que no te ponga, no te enrite, hombre. Bueno, pues... Bitmap... Oh, comenta Respergo ahí. Mensaje destacado. Loading level. Lo voy a poner un poquito, ¿eh? Tampoco nos vamos a engorilar porque quiero hacer hincapié en lo que es la revista. Este juego ya está más que visto, más que manido, ¿vale? Y tampoco es plan ahora de echarme aquí unos vicios, porque aparte de que yo soy un paquete, pues tampoco es plan, ¿no? Bueno. Venga, que hay Ready Player One. Y ya saben que aquí los canales de la Amiga a tope, ¿eh? Lolai, 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 lolai. ¡Hombre, Angelotti, que renueva su suscripción! ¡Sí, señor, Angelotti! Muchísimas gracias, tío. Un placer, ya lo sabes, tío. Gracias, Angelotti, tío. O tú díselo a Peque, que... No sé si los dos días, pero el sábado seguro, ¿eh? El sábado seguramente estaré allí. Que ya toca, ¿eh? Sí, el scroll hacia atrás, como comenta Juan Retroliu, que esto después viene muy bien. Lo que pasa es que tiene un tope, Juan. Mira, tiene un tope, ¿vale? No le puedes dar del todo, ¿vale? Bueno, ahora, por ejemplo, lleva ahí... ¿Ven que si disparan, se ocupan los canales de los cuatro canales de la Amiga? Es que mola, tío, así, jugarla así con una mano, así. Como si estuviera haciendo ahí un rodeo, ¿verdad? Nada más que esquivando los Simbers, nada más que para escuchar la música de los Cuyón, tío. Mira, dice Scatman que incluso con el PC Speaker se escuchaba DPM, ¿eh? Ayer y hoy. Este juego es para jugarlo ayer y hoy, ¿eh? También, ¿eh? Festival del Humor nivel Marcos Martín, ya lo sabes. Bueno, mientras que escuchamos la canción, aunque Palme me va a dar igual, vamos a echarle un vistacito a la revista, ¿vale? Si no, no tiene gracia. ¿Vale? Venga, vamos a ver qué decía la revista. Ahora se atascará un poco el PC. El PC, el pobre, está ya. Bueno, opinión de los Simber. Es un arcade de scroll vertical que roza la perfección, nos comenta el redactor. El decorado en el que predominan todos los naranjas, tonos naranja, marrones y los grises azules está conseguido y es original, al igual que lo gráfico. El movimiento impecable permitiendo una gran rapidez de movimiento de los numerosos sprites presentes en la pantalla. Con mención especial al superpoder, a la vez que suave scroll nos va mostrando el escenario. Además, ofrece la valiosa posibilidad de retroceder un poco, lo que comentaba antes el amigo Juan Retroil, ¿vale? Lo cual será de gran utilidad para acabar con los monstruos especiales y para no quedar enganchados. Se ha enganchado, ¿no? En el escenario, ¿vale? De sonido tampoco hay que decir mucho. Realmente, bueno, si algo destaca en este juego, igual la jugabilidad no, pero el sonido es de matrícula de honor, ¿eh? Por último, destacar que aunque Xenon 2 sigue las pautas de todos los arcades del momento, los programadores se han molestado en introducir variantes y añadidos a estos tópicos. Posibilidad de comprar y vender cuando entramos en las tiendas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo ello unido a una programación de un nivel técnico difícilmente superable y con una dificultad ajustada. Los créditos son de gran utilidad, bla, bla, bla. Así que, fijaros, que le cascan ni más ni menos que un 9, Y no está nada mal, que le casquen un 9, ¿vale? Yo creo que el 9 está merecido por muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, tampoco es para entusiasmarse, ¿vale? Muy buenas noches para José Manuel, bienvenido. Pues bueno, pues continuamos con la revista y como ven aquí al margen, de 8 a 16, una sección que tiene, al igual que el especial de Bitmap Brothers en mi canal de YouTube, donde lo subo todo, tiene Super Ski, Passing Shot, Night Force y Galaxy Force. Todos con unas puntuaciones paupérrimas, menos Super Ski, ¿vale? Galaxy 4 con un 5, Night 4 con un 5, Passing Shots con un 6 y Super Ski con un 8, ¿vale? Dentro de lo que eran el resto de juegos de la sección de Commodore Amiga, destacar que le dan un 8 a un juego de ajedrez. Yo no sé jugar bien al ajedrez, soy muy malo jugando al ajedrez, ustedes me pueden vapulear wherever you want. Y si jugué alguna vez al ajedrez fue al Battle Chess, más que nada pues por el misticismo de ver cómo se peleaban los muñecos. Y si jugaba contra algún amiguete, mejor que contra la máquina, porque yo no tenía huevos de ganarle una partida ni al nivel más fácil de una máquina de estas de ajedrez de toda la vida. Pero bueno, los Chess Masters lo mejor, comenta por ahí Guanchete, ¿vale? No se me da mal el ajedrez, comenta Z80U. Hombre, si sabes jugar a Luchimata, en el ajedrez has de ser monstruo. O sea, eso se da por descartado, ¿vale? Bueno, aquí en Micromanías teníamos pues siempre pues este tipo de festival del humor, ¿vale? Que tanto a ustedes tanto les mola. Y vamos a ver, como siempre, las secciones, pues las más curiositas. Como una vez gané al ordenador, dice Claudio. Hostia, tío, pues mi 10, Tenemos aquí Batanen pillado Infraganti, un festival del humor, ¿vale? Ari Batanen, ¿no? La otra pantalla, Operation Wolf, donde a los Simbers se le ponía un tirachina, ¿no? Ustedes imagínense jugando a Marcos Martín al Operation Thunderbolt con un océano tonto, ¿no? Como pone aquí. Los chicos que eran muy traviesos, ¿no? Y mandaban pantalla. Dentro de lo que era el Festival del Humor, teníamos aquí un monitor jugando, jugando a los chinos con dos Simbers ahí como una especie de bar. Busca las diferencias, ¿vale? De Sol Negro, ¿vale? Los programas del año 2000, y después aquí vamos a ver qué era formidable, lamentable, el qué, cómo, cuándo y por qué. Formidable que por fin se hayan creado unos premios de software de importancia europea, los European Computer Awards, seleccionados por las principales publicaciones europeas entre las que se encuentran, por supuesto, Micromanía. Por favor, faltaría más. Lamentable que la gran mayoría de los periféricos diseñados para los ordenadores 16-bit no se encuentren disponibles en la tienda española. Esto sí que era lamentable. Y lo digo con conocimiento de causa. ¿Sabéis por qué? Porque era sumamente complicado encontrar periféricos para Commodore Amiga, no solo en mi ciudad, sino en el resto de España, a unos precios competitivos. O sea, tú no podías ni plantearte, aparte de que eran escasos, tú no podías ni plantearte adquirir un disco duro que en la época para un Commodore Amiga podían ser de 20, 40 y con suerte 80 gigas. Que hablamos que un disco duro de 20 megas en territorio nacional podía salirte por 60, 70 mil pelas. Y estamos hablando de 20 megas. Si en un disquete caben 800 y pico K, hagan cuenta de que podíamos meter en aquel disco duro, sin contar que la mayoría de juegos craqueados que tendríamos todos vendrían hasta las trancas de mierda. ¿Vale? Eran escasos, lo que tú quieras, tío, pero eran un pastizal. ¿Vale? Cuando se dejaba de vender Commodore Amiga en su tienda, porque venían las consolas, si te estropeaba Eso sí, eran carne perro. Pero si te estropeaba, que creo que a nadie todavía se le habrá estropeado el ratón, pero si se te estropeaba o se te iba un fusible, como me pasó a mí en la fuente de alimentación, o se te iba el modulador de TV, si no tenías Euroconector, ibas listo, calisto, ibas listo. Entonces, todo ese tipo de periférico, incluidos los DPC, eran sumamente caros en territorio nacional. A mí una vez, alguien que trabajaba, por cierto, en una de estas tiendas que vendía PC compatible, ¿vale? Se cosó a mi nuevo seguidor. Pues, muy buenas noches y bienvenidos. Aquí tienes contenido retro domingo a jueves a las 22. Siempre retro y siempre a las 22. Alguien que vendía aquí, amigo mío, que vendía periférico, pero para PC, trajo una fotocopia de una tienda alemana donde venían unos precios y unas cosas para Commodore Amiga que al cambio era súper barato, tío, ¿eh? Estamos hablando de que había diferencias de ser la mitad o más barato por ítem, por periférico, que en España. Entonces hacías cuenta y decías, bueno, nos juntamos tres o cuatro, pedimos cuatro cosas, pagamos los portes y nos sale. Es que nos ahorrábamos pasta. Es que te ahorrabas pasta, ¿no? Eso, la verdad es que yo hoy estoy muy de acuerdo con la lamentable sección, o la sección lamentable de Micromanía. ¿Qué razones impiden en nuestros países que se desarrollen programas educativos o juegos de estrategia? Bueno, aquí estamos mezclando un poquito las churras con las meninas, ¿no, profesor? No es lo mismo juego de estrategia, no sé si seguirá por ahí profesor Retromán, que juegos educativos. Si usted me dice que el RIS es un juego educativo porque cuando pone la ficha tiene que decir en qué país la pone, vale, aceptamos, ¿no? Pero no sé hasta qué punto un programa educativo tiene que ver con juegos de estrategia. No lo sé, ¿vale? ¿Cuándo producirá Activision para España los mismos programas de Sierra que distribuyen el resto de Europa ahora que están tan de moda? Bueno, pues igual cuando tengan ustedes a alguien que los localice y los ponga en castellano, ¿vale? Muy buenas noches para Lactom, bienvenido. ¿Cómo es posible que ninguna compañía se haya interesado todavía en realizar un juego inspirado en la última película de Stallone, Tango y Cash? ¡Menos mal! ¡Menos mal! APM Style, que nadie le dio por hacer un juego de Tango y Cash porque me hubiera esperado lo peor. No hubiera esperado lo peor. O sea, imagínense un juego de Tango y Cash, que si no lo saca Ocean es ruina. Es ruina total, ¿vale? Se pueden usar juegos de estrategias para enseñar, pero tienes que tener algún propósito. ¡Ay! Yo tampoco lo veo, pero bueno. Aceptamos pulpo, ¿no, profe? Venga. Eso es muy discutible. A ver si un día usted viene por aquí, que ya le toca, ¿vale? Cuando venga Chema otra vez, que ya sabe que ella mismo va a venir por aquí otra vez, pues se viene usted y podemos sacar ese tema a colación. ¿Por qué vinieron los creadores de Sana España para enseñar su máquina y se marcharon sin que nadie hubiera conseguido verla funcionar? ¡Oh! Interesante pregunta, la del San Coupé, ¿eh? San Coupé que veremos después en la Micro Hobby. Sí, 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 sí. Muy interesante esa pregunta, ¿eh? Nadie vio funcionar. Madre mía. Mi mujer es profe de matemáticas y me ha enseñado arcades educativos. Sí, claro, sí, mi hijo cuando estaba en primaria tenía unas páginas de esas, no me acuerdo cómo se llamaba, el portal ese. Debe ser un portal muy famoso a nivel nacional. Y había juegos de carrera que iban sumando números y si hacían la suma rápido, el coche avanzaba una serie de casillas, ¿no? Entonces eso al niño le hacía que sumara más rápido para ganarle a los compañeros. Jugaban incluso online. Una verdadera pasada, ¿no? Entonces ese es un arcade educativo, ¿vale? Y la verdad es que tenía bastante, exacto, ¿verdad? Tenía bastantes cosas. Pero yo es que me ha llamado la atención el tema de estrategia. No sé. Hay Sirius Gun específico, eso sí, efectivamente, como bien comenta el profe. Vale, pues hasta aquí sería la sección de Micromanía, ¿de acuerdo? Y continuamos con lo que serían ya los juegos, ¿vale? Publicidad del Rana doble página. Y aquí tenemos juego de Atari ST. En este caso, sí van a ver ustedes un vídeo, en este caso, del Chamber o Charolin, ¿vale? Que era otro tipo de juego muy parecido al Budokan, ¿vale? El Chamber o Charolin, ya que teníamos que hacer una serie de pruebas antes de enfrentarnos a los Simbres, ¿no? Y la verdad es que estaba muy bien. Después tenemos aquí Dynamite 2 con un 7, Minigolf con un 7, Continental Circo con un 6 y Power Drift con un 6. Pero si vemos el Budokan, que ya lo tienen ahí, esto está todavía aquí, esto fuera. Si ven ustedes el Budokan, que ya lo tienen ahí, un vídeo, lamento la calidad. El Chamber of Shaolin, pues al principio lo que ustedes tenían que hacer era, por decirlo así, entrenar, ¿vale? Ustedes iban entrenando las distintas habilidades, ¿vale? Y nos comentan aquí, que es versión comentada de Atari ST, aunque también está disponible para Commodore Amiga, hacía ya tiempo que las compañías de software no nos obsequiaban con un juego de artes marciales en el más tradicional de los estilos. Venimos de ver Budokan, ¿vale? El equipo de programación de Tylium ¿vale? Ha rescatado la idea y nos proporciona con Chambers of Shaolin una oportunidad de irnos al Tíbet, pegarnos con unos malos que nunca, más malos que la quina, ¿no? El objetivo de nuestro protagonista es rescatar a su hermana secuestrada por el emperador. Todo un clásico de los videojuegos. Han puesto la hermana, podrían haber puesto la madre, la novia o la señora, ¿no? Eso que tampoco... Y entonces, dentro de lo que eran las pruebas, ¿vale? Teníamos la prueba del Bo, la prueba del Shishi Roll One, la prueba del equilibrio, la prueba de velocidad, la prueba de fuerza, la prueba de... En fin, una serie de pruebas, la prueba del fuego, el combate, y el juego le cascaban un 8 con el siguiente... ¡Hombre, Capitán King! ¡Capitán! ¡Oh, mi capitán! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenido! ¡Ahí! Hoy que la noche va de artes marciales, aunque venga la portada de Snoopy en la portada, ¡ahí! Chamber of Shaolin es, en nuestra opinión, uno de los mejores juegos de este tipo que hemos visto hasta ahora para los Atari ST. La elaboración de gráfica es bastante elevada, sobre todo en lo que se refiere a los colores y las tramas conseguidas. Mención aparte merece la magnífica presentación en tres actos, que nos introduce en el juego con un tratamiento absolutamente original. No es extraño que en el aspecto gráfico, hayan trabajado, además del diseñador Gunther Smith, un equipo de tres personas más. Si a esto añadimos la música digitalizada, los efectos de sonido, compuestos por Joseph Heipel, el resultado es simplemente brillante y podemos concluir que habrá que seguir muy de cerca las nuevas creaciones del programador Mac Rocha y Thylon nos presenten en el futuro, ¿vale? Y aquí tienen los puntajes, que como ven, son bastante... son una media de 8 aproximadamente, con lo cual yo creo que bastante bien, ¿vale? En fin... Ya aquí podemos entrar en papá o mamá. Dice por ahí Claudio que qué mal envejecido. Aldarión comenta que le recuerda la película de las 36 cámaras de Shaolin, la cual recomienda. Pues tomaremos nota. Y Juan Retolio, que se nos marcha, tocayo, hasta mañana. Mañana lunes, Comodor. Espero que tenga, ya te manden un WhatsApp mañana a ver qué tal anda. ¿Vale? Y un placer enorme que hayas pasado por aquí. Un saludo y que descanses hasta mañana. ¿Vale? Vamos a poner ahora el siguiente. ¿Vale? Vamos a quitar ya... este, porque decía Claudio que había envejecido mal, no sé exactamente si se refiere a que lo recordaba de otra manera, o el vídeo es igual de escasa calidad, no lo sabría yo, no sé, Claudio, a qué te referirás exactamente, pero bueno, esto es lo que había, ¿vale? Venga, pues vamos a continuar con la revista, ya que el resto de, por decirlo así, el resto del contenido, tampoco se crean ustedes que ya esta micromanía nos depara mayores sorpresas, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí Beverly Hills Cop con un 7... un juego que no me ha gustado nunca jamás en la vida, ¿vale? Y dentro de lo que son las consolas, que espero que Joaquín Retroabuelo la semana que viene tenga un ratito para mí, para nosotros, jugadores, tendríamos Shanghai y Rastan. Rastan, que por cierto le dan un 7, y creo, usuarios de Master System, que quizás sea una conversión para algo más de 7, por lo menos un 8, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo, hombre, Benavide, que ya lleva, al igual que Respergo, un año y un mes... Hostia puta, ¿cómo pasa el tiempo, Benavide? ¿Quién me lo iba a decir a mí, que iba a estar aquí en Twitch, Un año y un mes. Muchísimas gracias. Suma y sigue, amiga, a lo mejor. Gracias, compañero. Compañero de Radiant Play. Besito. Pues un 7 yo creo que es poco, Un año y un mes, eso suena a condena. Y un año y un mes, exactamente. Bueno, yo creo que más de un 7 se le podría haber dado, sin lugar a dudas, a este Rastan de... No sé. Ustedes mismos, ¿vale? Bueno, fijaros, disfruta con Tuma 7 y consigue tu propia moto, pero escúchame, no cualquier moto, muchachos, no. Este scooter, donde si se montan dos, tienen un problema cuesta arriba. Aquí si se montan dos, tienen un problema cuesta arriba, muchachos, sí. Procuren no montar a las chicas, si van sobrado en carne, porque si van cuesta arriba, van a quedar como el ojete. Van a quedar como el ojete, con este pedazo de motocicleta. Que lo mismo no es ni de 49, es de 33. Suena a Vespino con carenado. Por ahí van los tiros, Por ahí van los tiros. Bueno, Snoopy lo vamos a ver ahora en la micro hobby. Pero fijaros que Snoopy, no sé yo hasta qué punto necesitaba no solo tantas mapas y tantos detalles, sino tantas páginas. Aquí tenemos una Hangel por 4.400 de Konami. Fijaros la cantidad de juegazo que traía, ¿no? No es la primera vez que la vemos. No es la primera vez que la vemos, pero bueno. Jabato también la vamos a ver en la micro hobby. Pero a mí me gusta mucho me gusta este artículo de Jabato. Me gusta especialmente porque básicamente te lo daban hecho, tío. Vaya usted para acá, vaya para allá, examine, no sé qué. Te lo daban hecho, tío. Y eso tampoco molaba. Sí molaba, por ejemplo, que te hubieran dejado, como tenemos aquí en la segunda página, el mapita, ¿no? Y que en el mapita, oye, pues por poner, pues no está de más, ¿no? Que te pongan no solo el mapa, sino que también te pongan aquí el comienzo, el cinturón, el carcelero muerto, la antorcha, la petaca, en fin. Básicamente, te lo están dando hecho. Básicamente, te lo están dando hecho. Snoopy como Garcel, una aventura gráfica, comenta Z80 User, primera y segunda parte. En fin, yo creo que aquí, de todas maneras, Jabato, lo bueno que tenía, por decirlo así, es que podíais, o se podía, mejor dicho, se podía llevar en la aventura a varios personajes a la vez y ponerlo cada uno a hacer una cosa en momentos concretos de la aventura. Y eso quiera que no, vaya premio, dice ahí Resperujo de macho. ¿Sabes cuál era el problema del premio? Al niño le haría mucha ilusión el premio, pero tú imagínate que le tocas a un Simber y ahora, métele seguro, métele carnet, métele un casco, no vayáis Simber sin casco, no es que te multan y te puede hacer pupa, gasolina, ¿eh? Tú imagínate el Simber, ya, la madre inquieta en la casa porque el niño se te va a ennefrar, ¿eh? Respeto que te gusta ennefrarse, pues a ver si se va a ennefrar el niño, ¿no? En fin, eso al final es una serie de gastos. Si no, que se lo digan a Carlos Pérez, que aquí en este canal nos enteramos que le tocó una recreativa de las que sorteaban en Micromanía, ¿verdad, Carlos Pérez? Y la tuviste que vender. Y te tiramos frutas y verduras aquel día. Y nos cagamos en tus momias. Pero bueno, yo entiendo que si un padre tiene que vender una recreativa, no digamos una moto. Ya se puede poner niño del revés. Foto clarísimo, ¿eh? Bueno, continuamos. Capcom, maestros del arcade. Fijaros, ¿eh? Black Tiger, Strider y Ghosts and Goals. Ocupaba mucho espacio, lo sé. Bueno, RAM, que ya vimos en la entrega anterior, no le vamos a dar más. Pero el mapa de RAM es brutal, ¿eh? Yo esto de los mapas de juegos lineales me pone muy cachondo, sinceramente. No sé, tío. Muy importante todas estas indicaciones, ¿eh? No se lo pierdan, ¿eh? No sé, tío. Para no perdernos, gato. Si es que esto no se entiende. Mira, bidón de combustible. Nido de ametralladora propio. Lanzamisiles. Camión. Nido de ametralladora enemigo. Bidón con vida extra. Tanque, mortero, cañón. Uf, tío, esto parece un jeroglífico egipcio. O sea, vamos a ver. Si mire usted, si estoy estudiando las ecuaciones de segundo grado, mamar, pero me sé todos estos simbolitos que me pone aquí el señor de Micromanía, me lo sé perfectamente. No te jode, tío. Es que tiene cojones. Madre mía. Que no, el mapita que no falte, ¿eh? Bueno, más publicidad. Ya ven que la Micromanía está dando lo que da, ¿eh? No se crean que da más. Los cargadores de Antonio Dos Santos, que a ver si Benavite contactamos con Antonio Dos Santos de nuevo y lo traemos por aquí de nuevo. A él y al hermano. ¿Vale? Más publicidad. Eran los gameplay de la época. Sí, gameplay eran gameplay contados. Como no había YouTube, te lo contaba. Te lo contaba y después tú tenías que desarrollarlo. Eran gameplay contados, ¿no? Era como cuando tú ibas al lunes a clase y le contabas a los niños una película. ¿Ha ido al matiná del domingo? Sí. ¿Qué ha visto? Una del gordo y el flaco. Pero el gordo y el flaco de toda la vida, no. El gordo y el flaco quedan de toña. Y tú, en el recreo, aprovechabas y le contabas a los sin ver la película que habías visto. Y a lo mejor después de media hora, y entonces, y se pega tres días y no lleva ni media hora de película. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Gameplay conversacional. Bueno, esto sí es muy interesante, ya lo saben, para aquellos que no teníamos internet en la época, esto era una manera de, si no escuchaban ustedes los 40 principales, pues estar un poco al día de música y películas, ¿no? En este caso, escultor famoso, pero esto es muy entrañable. La fuerza de voluntad, campo de sueño, fijaros. Una escuela muy diferente a la nuestra, el Club de los Poetas Muertos. Gran película, ¿no? Yo creo que hay que ponerse de pie, ¿no? Luego aquí hay algún Simber, no recuerdo cuál era el Simber que decía, oh, es que a mí el actor no me gusta. Cigarro tan. Pero mira, yo estoy con Z80. Yo creo que el Club de los Poetas Muertos es una película que hay que ver una vez al año, tío. Hay que verla una vez al año, chicos. Si no la han visto este año, tienen carpe diem, sí señor. Divertidas noches de terror. Nueva etapa y nuevas canciones con Radio Futura. ¿Vale? A mí esta sección, pues bueno, el antimilitarismo de Barrio de Palma con Corazones de Hierro. Esta era la película de... del tipo este, ¿no? De... ¿cómo se llamaba este hombre? Eso, de Michael J. Fox, ¿no? Peliculón también este, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aquí Micromanía... Capitán o mi capitán. Hombre, nosotros tenemos al profesor Retroman, ¿eh? La fui a ver al cine con el curso, recuerda Resperbu. Nosotros tenemos al profesor Retromán, ¿eh? Que espero que los niños pues, no se les suban a las barbas tampoco, ni hagan sinveradas, pero tenemos, en ese aspecto, nosotros tenemos ahí, ¿eh? Nosotros ahí tenemos el club de los programadores del Amstrad, tenemos, ¿eh? El club de los bytes muertos, le vamos a llamar. El club de los bytes cargados, el club de los. Bueno, pues esto es lo que ha dado la micromanía, como ven. Como os dije al principio, que no sé si andará por ahí todavía la persona a la que se lo dije. Viene muy insulsa, tío, de verdad, ¿eh? Viene muy cortita, ¿no? Esta. Buenas noches para Coder, bienvenido. Viene muy, muy insulsa, ¿no? En fin. Fijaros que ya hemos terminado. O sea, que es que ya hemos terminado la micromanía. Y llevamos una hora de programa. Exacta. ¿Vale? Pues vámonos con Microhobby. ¿Vale? Fijaros que tenemos aquí. Vamos a rebobinar. Pedazo de comparación. tenemos aquí a Snoopy y a Snoopy, ¿eh? O sea, Micromanía y Microhobby. Como que estaría en la redacción una al lado de la otra, ¿no? Porque ya me dirán ustedes. En fin. Snoopy, Black Tiger, Beach Volley, Amo del Mundo. SanQuPé, nace un nuevo compatible de Spectrum. Ojo que al SanQuPé se le denominaba como un ZX Spectrum compatible. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues Beverly Hills Cop. Ya la micro, una Microhobby ya del 90, tío. Ya, cuidado, ¿eh? Una Microhobby ya del 90, poca cosa ya nos iba a contar, incluso aquellos que todavía tenían o teníamos un ZX Spectrum, ¿no? Bueno, pues aquí tiene Alan Heap, que lo hemos visto antes, ¿vale? Y a Fade Us Gold Dynamic, eso lo vamos a leer ahora, ¿vale? El regalo sorpresa de AD, novedades de Ubisoft, que lo hemos visto anteriormente. Y aquí tenemos a un jovencísimo, pero barbudísimo, barbudísimo, Andrés Zamudio. A ver si lo puedo poner bien, ahí. Aquí tenemos a un jovencísimo y barbudísimo Andrés Zamudio. Lo van a ver ahora aquí. ¿A dónde va nuestro amor? Esto parece el cantante de Pimpinela, ¿eh? O el cantante de ABBA, tío, ¿eh? Este señor, ¿eh? Andrés Zamudio. Un saludo para Andrés Zamudio, que una vez estuvo por aquí por el canal, ¿eh? Comenta Z80 User que aún tenía un 48 por la época, ¿vale? De mi ruso de joven, tío. Madre mía. Yo también tenía uno, pero estaba guardado en la caja y no lo utilizaba para nada, comenta Guanchete. Bueno, pues aquí nos habla de la aventura. Yo creo que cuando dice aquí en el titular, ¿no? Quita los pies de este. Cuando dice aquí en el titular, ¿a dónde va nuestro amor? Es que en el 90 yo creo que Andrés Zamudio, enamorado de las aventuras gráficas, yo creo que él ya veía claro que la cosa no iba a funcionar, ¿eh? Que la cosa ya. El amor por esas aventuras conversacionales, el amor por el viejo archivero, aquello como que se estaba acabando, ¿no? Y yo creo que ya él aquí. Hombre, el Pepe Gamer, muy buenas noches. Bienvenido. Aventura de texto, aventura conversacional. No he querido decir, hombre. No me castiguen tanto, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál era el affair. Parece que Google no le ha caído demasiado bien el descubrir el excesivo parecido de la primera parte de uno de sus últimos lanzamientos de Dynamic, Satán en este caso, con su programa Black Tiger, con versión de la máquina arcade realizada bajo licencia de Capcom. Capcom lo mejor. Según nos comentó uno de los directivos de Us Gold, la gran similitud existente entre ambos programas, tanto en el gráfico como de desarrollo, no puede ser puramente casual. No, hombre, ha sido coincidencia, hombre, es que soy muy mal pensado. Por lo que pondrán esta circunstancia en conocimiento de Capcom, propietaria de los derechos de Black Tiger. ¡Oh! ¡Qué chivatillo, eh! Se lo voy a decir a Capcom, ¿eh? Se lo voy a decir a Capcom. Vas a ir a la seño. No, vas a ir a Capcom. Madre mía, al parecer en España no podrán tomar ningún tipo de medida legal, pero su intención a priori será la de tratar de impedir la comercialización de Satán en otros países. Esto sí le podía hacer pupita dinámica, ¿eh? Bueno, Javier Pellicer, que se nos marcha. Javier Pellicer, muy buenas noches, que descanse y mañana más. Dinámica ha manifestado al respecto que efectivamente el juego está ligeramente inspirado, ¿eh? Ligeramente. Todo una ligereza. Una cosita. Una quesita pequeña, ¿eh? Pero en ningún caso trata de ser una copia de la misma. No, qué va, venga, hombre. Va. O sea, muy buena, Barnae. Además, aluden que el parecido tan solo existe en la primera fase. Recordemos que Satán consta de dos cargas, lo cual a Capcom se la soplaría, ¿eh? Y que por otra parte desconocían por completo el hecho de que ninguna compañía fuera a realizar una conversión de la máquina arcade de Capcom. ¡Tócate los huevos! ¡Tócate los huevos! O sea, ¿esta máquina la va a sacar alguien? No, venga, va, pues la hago yo, venga, la hago pero parecida. ¿Va a sacar alguien en un esmoque? No, no, no. Venga, pues yo saco el desesperado. Venga, tío, no me seáis lamers, tío. Es que no vea, ¿eh? Es que la edad del software de oro es lo español lo mejor. Menudos piratas, ¿eh? Después los piratas éramos nosotros. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Por el momento este incidente es puramente verbal y Hugo no ha llevado a cabo ninguna acción definitiva al respecto. Esperamos ver el desarrollo de los acontecimientos. Saquen las palomitas, que esto va... No sé cómo acabaría esto, creo que no pasó nada al final, ¿no? Pero bueno, aquí Londres, la sección de Alan Heap, nos recordaba que Virgin Mastrestone y bla bla bla, Delphin Software bla bla bla, y Electronica. Y bueno, y vamos a ver el daño que hacían las 5 estrellas de Micro Hobby a las compras que nosotros, todos ustedes, hacíamos en el Corte Inglés y otra grande superficie. Voy a beber agua porque me va a entrar la tos, lo sé. Y voy a activar de nuevo la cámara para que vean mi cara de sufrimiento cuando veamos el top 20 de ventas, que no de recomendados. A toda máquina, Super Wonder Boy, Batman, Cazafantasmas 2, Los Intocables. Vamos bien, ¿eh? Uy, me estoy llevando una grata sorpresa. Capitán Trueno, Altered Beast, uf. Viaja al Centro de la Tierra, Shinobi, Ghosts and Ghosts, Emilio Sánchez Vicario, Top by Topo, Cabal, Indiana Jones, Turbo Ram, Operation Thunderbolt, Kickoff, Mod, Doble Dragón y Crazy Cars. No está mal, ¿eh? No está mal. Mira, Barnay, casi, pero no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Podría haber sido mucho peor, ¿eh? Y saben que puede ser mucho peor. Lo saben, ¿no? No ha estado mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Podría haber sido muchísimo peor. Lo sabéis. Pero oye, mira. Han salido al paso, ¿eh? Al paso. Al paso y al trote. ¿Vale? No está mal. Bueno, pues fijaros en lo que os comentaba anteriormente cuando estábamos analizando la Micromanía, lo que nos hablaba aquí del San Coupé. Un supercompatible Spectrum que trajeron a España, pero trajeron a saber una carcasa que igual tenía dentro un ladrillo para que pesara, que no lo vieron ni en motion, no lo vieron en acción. Y es una pena. Es una pena. Yo estuve a punto de comprarme un San Coupé y menos mal que no me lo compré. O me lo tendría que haber comprado y venderlo ahora. ¿Vale? MGT es una compañía de sobras conocida por los usuarios de Spectrum, ya que es la creadora de periféricos tan populares como el Disciple o el Plus D. Dos de sus miembros, Casey Edmond, directora de marketing, y Richard Miller, director de ventas, visitaron recientemente en nuestro país con la intención de dar a conocer su última creación, el San Coupé, un ordenador de 8 bits que no tiene nada que envidiar a muchos aspectos a los 16 y que además es compatible con el software del Spectrum. Estamos hablando del año 90 ya, ¿eh? O sea, ya no sé hasta qué punto tenía sentido sacar un 8 bits compatible con el Spectrum. Ahí tenemos los Simber, ¿eh? Mira qué cara de atento, le está diciendo, mira, este le está diciendo al otro, está diciendo, compadre, ¿por qué no lo enchufa? No, es que no me he traído el cargador. No puedo enchufar. Y el otro estaba ahí, me interesa. No me he traído el cargador, no lo puedo enchufar. Venga, hombre, no me seas lamer, tío. Te hubiera traído el ordenador, pero no te traiga la carcasa, tío. ¿Eh? Tráetelo todo y ponlo. Y pon un par de cosillas ahí, tío. ¿Eh? No seas petardo, tío. ¿Eh? Un poquito de por favor. En fin, algo bastante... Cuanto menos curioso, ¿eh? Cuanto menos curioso, ¿vale? Que se trajera el SAM y que no se viera in motion, porque como veis, aparte de la foto de la carcasa y aparte de la foto de los redactores, no vemos ninguna foto in motion y han tenido que meter ahí a un roboteco, ¿vale? A un roboto, ¿vale? Aquí tenemos a la señora de marketing, ¿vale? Diciéndole, pues no me traigo el cargador, pues una pena, pues nos echamos solitario, nos hacemos unas pajillas. Yo qué sé, tío. Agua mojada, ¿no? Una pena, ¿no? Deberían de haberse traído algo funcional, como hicieron la gente de Commodore Amiga cuando lo presentaron. Hamilton, dicen por ahí. Está ahí... No quería hacer más zoom, que les conozco. Bueno, en Premiere teníamos Hostage, Fiberball, Iron Lord, vuelve con Rainbow Island. Yo creo que de todo lo que hay aquí destaca por encima todo el Ramón Island, la isla de Don Ramón, ¿vale? Hazle zoom a las especificaciones. Vamos a hacerle zoom a las especificaciones. Venga. Un Z80 de 6 MHz, 32K conteniendo Basic SAM. 256 ampliable a 512. No está mal de RAM, ¿eh? Sonido, un sintetizador Philips SAA 1099. 6 canales, 8 octavas, estéreo, bla, bla, bla. Gráficos, chip de vídeo, Motorola MC1377P. 4 modos gráficos, que de esto sabrá el profe más que nosotros. Modo 1, 32x32. Modo 2, como modo 1, pero con 32x192. Modo 3, display de texto de 80 columnas. Y modo 4... Interfaz UHF, lo mismo que el Spectrum, pero tenía RGB digital y lineal. joystick estándar Atari, ratón estándar de coupé, o sea, un ratón propietario, básicamente, lápiz óptico, joystick óptico estándar coupé, conexión para cassette, MIDI, muy importante, red local, cuidado, con la red local, conector de audio por de expansión, unidades, una o dos unidades extraíbles de 3,5, un megabyte sin formatear, 780 formateado, 72 teclas, membrana, tío, uff, no vea, madre mía. En fin, pues ya le hemos hecho a petición de Z80 User un zoom y ya más o menos han visto cómo se las gastaban las características de este San Coupé. Los nuevos justicieros, si ustedes querían ser justicieros y sin ver del software, pues escribían ahí. Y aquí tenemos una sección bastante interesante que ya saben que a mí me mola mucho, que son las pantallas de la gente que mandaba allí sus cosillas, ¿vale? Y en este caso, pues tenemos aquí en primer puesto, yo creo que empatados, ¿vale? Tenemos aquí empatado a José María Baleatobao, ¿vale? Que se ha llevado 100.000 pesetas por esta pantalla. 100.000 pesetas en el 90 era mucha pasta. Te daba por lo menos para dos o tres San Coupé, Segundo, Constantín Igor, 50.000 pelillas. Y tercero, Eduardo López, con 25.000 pesetillas. Que no está nada mal, Aquí están los Simbers del jurado, Gabriel Nieto, director de Toposo, Ignacio Hernández, de Dro, Susana Lugurie, maquetadora Micro Hobby, Javier Cano, fijaros que tiene un jurado muy pro, profesor. Tú un jurado de CPC RetroD, básicamente. FL Fontán y Amador Merchant. Pedazo de jurado ahí, Qué rica la Bruxiel, dice por ahí. Menudo Simber. Lástima que no tuviera más difusión. No sé si te refieres al San Coupé o al concurso de... o al concurso Fran de esto, no lo sé. Pero bueno. Y después aquí tenían los mejores. Que de Ceuta seguramente que no habría ninguno, obviamente. A variar. No, de Ceuta aquí no sabemos dibujar. Bueno. Cuanto menos interesante, ¿eh? Ya saben que esta es una sección que mola mucho. Ver los trabajos, las pantallas que en un Spectrum se marcaba el personal. ¿De acuerdo? Vamos a poner así. Bueno, gran concurso de tiras cómicas de Snoopy. Por si ustedes querían dibujar una coña de Snoopy, pues la mandaban. ¿Vale? Sintetizador musical. Ya saben que estos son páginas noviecidas de relleno. Y aquí tenemos lo que hemos visto en chiquitito en la Micromania. Y era el CD Games Pack. Primer compás D para Spectrum realizado por Codemaster. Con lo de la membrana y un pequeño detalle que la gente no conoce, me dice Z80. Yo sería algo de desinformación. Se le llama teclado de membrana o mecánico porque es una membrana lo que devuelve la tecla a su posición de reposo. En el mecánico es un muelle, si no tiene nada que ver con la construcción de la tecla, ¿vale? Eso es una aclaración que nos hace Z80 User, ¿de acuerdo? Bueno, esto que ya lo vimos anteriormente en la Micromanía, ¿vale? Los hermanos David y Richard Darling, conocidos por ser los propietarios de la firma Codemaster, acaban de presentar al mercado británico la puesta en práctica de una original y revolucionaria idea que sin duda interesará sumamente a los Simbers de Spectrum, el CD Games Pack. No sé si vendrá aquí el listado de títulos, ¿vale? Pero podemos sacar de aquí, por ejemplo, como datos técnicos, velocidad de carga. Como dijimos con anterioridad, el Compass D de Codemaster posee dos velocidades diferentes de carga. Como comparación, podríamos decir que esto viene a ser aproximadamente como el selector de revoluciones de un tocadisco, solo que con mucha más velocidad disponible con un selector, una selección automática preprogramada por el fabricante. Bueno, pero tampoco dice si cargan más rápido o no. El caso es que aquí no viene listado de huecos. Una pena, Barnard comenta que en aquella época enviar una carta por correo de Ceuta a la península Goda era como atravesar un Mojave de... Bueno, era complicado. Sí, aquí para mandar cartas al 1, 2, 3 y eso era complicado, Sí, lo de los baudios está aquí, Claudio. ¿Lo ponía dónde? Aquí. Aquí está. Lo he leído antes. El sistema de carga. Se podría explicar más o menos de la siguiente forma. Como he dicho antes, los programas se cargan a través del port del joystick, con lo cual disponemos de 5 posibles puertos para entrada en contra de la alternativa del casete, en el cual solo disponemos de uno, y además no es excesivamente fiable. La velocidad de carga de los programas alcanza en algunos casos la friolera de 4.500 vatios, que creo que la velocidad estándar por donde iba Z80 User, Claudio, por los 2.000 y pico, los 3.000 y pico en carga de Speedlock, por ahí irían, ¿no? Por ahí, ¿no? O sea que es una barbaridad, que estamos hablando de 10 veces más aproximadamente. Chicos, ¿me corregís o me lo aclaráis? Por ahí, ¿no? No sé cuántos vatios era una carga normal, si 2.800, 3.000 y pico, por ahí andaría, ¿verdad, Claudio? Yo creo que por ahí andaría, sí, por ahí andaría. 1.000 o 2.000 según si era de 0 o de 1. De media 1.500, sí, yo creo que los Speedlo en ningún caso, bueno, en los Speedlo llegaban a 2.000 y pico. Ahí Retrocentro 21 le da la enhorabuena al profesor por su vídeo de máximo rendimiento personal para ingenieros. Pues mira, hombre, está bien, hombre, que los vídeos del profesor no solo se conozcan, sino que se comenten aquí, hombre, por supuesto, solo faltaba. ¿Vale? Bien, ya saben que esto es el Festival del Humor. Un día podemos llamar a algún teléfono por si todavía está interesado en cambiar un Spectrum por un Commodore o cosas así, ¿vale? Los trucos. Aquí tenemos los trucos. Aquí la ocasión. Y ya llegamos a Beach Volley y la diosa de Cozumel. Atentos porque si se fijan de este número al anterior, ¿vale? De este número al anterior hay una diferencia de maquetación. Y hay una diferencia ya en la manera de puntuar los juegos de Spectrum, ¿vale? Ya no tenemos las barritas, ¿vale? Esas barritas de originalidad, dificultad, no sé qué, no sé cuánto, sino que tenemos una especie de total porcentual, ¿vale? Como por ejemplo van a ver aquí, que ahora lo voy a cargar para que lo vean, el Beach Volley, que le daban un 91 y ya la añaden lo que sería el adicciómetro, es desde que te lo compras, cómo va teniendo, por decirlo así, una especie de interés el juego, como tú, un jugador, decían ellos que podía más o menos perder o volver a tener interés en el mismo, ¿no? Las rutinas turbos comerciales prácticamente llegaron a duplicar esa velocidad. Pero curiosamente, todas las que he estudiado usan el mismo esquema de codificación. Prácticamente varía el rango de detección de un 1 o un 0. Vale. Bueno, pues vamos a cargar el Beach Volley, ¿de acuerdo? Para que vean ustedes la diferencia básica que podían tener, que creo que lo tengo aquí, ¿vale? Que podían tener con él, ya están escuchando la música, supongo. Sí. Que podía tener este juego con la versión de Amstrad, ¿de acuerdo? Creo que lo van a ver ahora. Deberían de verlo ahora. No lo están viendo ahora, ¿verdad? Vale. Cosas del directo. Ahora sí lo están viendo, ¿vale? Bueno, pues aquí tienen este Beach Volley en su versión de Spectrum, que como ven, voy a intentar poner lo mejor posible, que como ven es monocromo, pero si nos atendemos a los gráficos que tenía la versión de Amstrad CPC, no voy a decir que sean iguales, pero sí tienen un bastante buen detalle de sprites, ¿vale? Pero el monocromo, evidentemente, antes explico lo del adicciómetro, Retrocentury. El diseño de spray es muy bueno en cuanto a detalle, pero es monocromo, cosa que era inevitable, creo yo, en ZX Spectrum. Mike VK dice que los vídeos motivacionales de Fran Gallego son velocísimos para cualquier cosa que requiera disciplina en la vida. Pues sí, incluso aunque no quieras programar. Vamos a leer, o les voy a leer mientras tanto, lo que decía la revista mientras ven ahí el gameplay, ¿vale? Uno de los deportes menos explotados en el mundo del software, el voleibol, constituye el eje central de este nuevo programa de Ocean. Nos contaban sus virtudes, sus defectos y, para concluir, el redactor nos decía lo siguiente. El bloqueo es algo más sencillo de utilizar, pero al igual que el mate, debéis practicarlo hasta que consigáis encontrar el punto exacto en el que es eficaz. No intentéis bloquear nunca si el jugador que está en la red no es seleccionado en ese momento. La verdad es que creemos que ha habido pocos simuladores de voleibol por la dificultad que entraña realizar manteniendo una estructura amena y realista y sobre todo adictiva. Pero este tipo de dificultades parece no existir para Ocean, que ha creado un programa tremendamente divertido, tanto que el modo de un jugador como el de dos están cuidados a nivel técnico adictivo como el que más. Y lo que comentaba por ahí, pedazo de personaje, lo que comentaba por ahí, que lo voy a volver a poner, el bueno de Retrocentury, vale, no, no está nada mal, acerca del adicciómetro, era esto. Le voy a hacer zoom para que lo puedas leer mejor, ¿vale? Esto era una cosa que ellos estimaban, era una cosa estimativa de ellos, es decir, número de interés a la hora, al día, a la semana, al mes y al año, ¿vale? Es decir, se supone que cuando tú te comprabas este juego, pues desde el inicio lo quieres jugar mucho, 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 cuando pasa un día también, pero ya cuando pasa una semana ya las ganas de volver a jugar te están bajando, al mes no lo quieres jugar y cuando te pasa un año, pues igual le quieres echar un rato. Más o menos esa sería la traducción Retrocentury del adicciómetro, ¿vale? Me quedo con la versión del Amstrad, dice Resperu. Hombre, la versión del Amstrad, si es jugable, la verdad es que es mucho mejor versión gráficamente que esta, ¿vale? Pero si os fijáis, yo creo que el diseño de personaje que hemos estado viendo antes en el Amstrad, es muy similar, lo que pasa es que es muchísimo más colorida. Pero, como bien he leído por ahí, Guanchete es una versión muy, muy digna, ¿vale? Una versión, yo creo que es una versión bastante digna y bastante, yo creo que bastante potable y jugable, ¿vale? Voy a poner esto mejor, así. Ahí. Mira, mira qué pedazo de moto, que parece que estamos jugando al Micro Machine ahí, ¿eh? Bueno, pues un 91, ¿eh? Se llevaba ni más ni menos que este Beach Volley para ZX Spectrum, que creo que es una versión digna. Yo, la única que he jugado, os lo he de confesar, yo la única que he jugado ha sido la de Commodore Amiga, ¿vale? Y se me daba regular, ¿vale? Pero bueno. Bien, pues hemos visto anteriormente comentada en la Micromanía Jabato, pero aquí también tenemos la diosa de Cozumel, que van a ver qué curioso, ¿vale? Van a ver qué curioso es el adicciómetro, ¿vale? Fijaros que el adicciómetro nos está diciendo que cuando te lo compres no va a tener mucha ganas de jugar. Esa ganas de jugar va a ir aumentando conforme pase el día, la semana y el mes. Y ya cuando pase un año va a tener las pocas mismas ganas que jugarlo el primer día. 1,85 en gráfico, 1,87 en adición, 1,88. Muy buenas noches para Tío Tizo, bienvenido. Y 1,88 para el total. No lo vamos a ver, ¿vale? No lo vamos a ver, sino que vamos a ver directamente Jabato, ¿vale? Pero bueno, aquí está la Jabata, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que tenemos a Jabato, pero también tenemos aquí a la señora Cozumel, ¿eh? Menuda diosa, ¿eh? La Jamelga, es Jamel Time, ¿eh? Muy buen juego el Cozumel, nos comenta Claudio. Jamel Time, sí señor. Venga, vamos a pasar al siguiente. Y no lo voy a poner, pero sí voy a poner estos dos siguientes, ¿vale? Yo, el adicciómetro, ¿cómo lo medían? No sé, porque, vamos a ver. Lo del adicciómetro, ahora que veo que todos os ha suscitado bastante interés el tema del adicciómetro. ¿Quién va a saber? ¿Quién es? ¿Qué tienen? ¿Una bola? ¿Una bola para adivinar? Porque si el juego ha salido hoy y tú lo has jugado una semana, ¿qué coño vas a saber lo que quieres jugar dentro de un mes o dentro de un año? Me parece un absurdo y algo muy subjetivo, tío. ¿Tú qué sabes si yo dentro de 10 años voy a querer volver a jugar Red Dangerous o voy a querer jugar? Claro que se lo inventaban, Rugurz, claro que se lo inventaban. Como algunas notas. Festival del humor. Claro, es que es muy subjetivo el decir que este juego te va a entretener el primer día, la semana, pero dentro de un mes no va a querer jugar nada. Como por ejemplo este, ni más ni menos que este Test Drive. O sea, esto quién lo, como dice Gato Gamer, ¿esto quién lo entiende? Claro, como un simulador, cuando te lo compres no quieres jugar. La primera hora pasas del juego. Al día siguiente tienes unas ganas tremendas, tremendas de jugarlo. ¡Madroja! A la semana todavía está enganchado con el de este. Hombre, muy buena, Speedy. Al mes ya se te han quitado las ganas. Pero al año tiene unas ganas de jugar al Test Drive 2 que te cagas energy. No, hombre, no. Bueno, recordamos... Ostras, un momento, que tengo que coger el mando a distancia. Toco el mando a distancia, si no, se me apaga la tele. Que Speedy, que estará con nosotros el martes para la segunda entrega, ¿eh? La segunda entrega de Historia de Dynamic. Que tengo un pedazo de programa preparado, Speedy, que te cagas por las patas, ¿eh? Aquí estará con nosotros Metodology, ¿vale? Pues eso, lo del adiciómetro, tío. Curiosamente, en cierta época de la revista MSX Club hicieron algo parecido al adiciómetro ese, ¿eh? Bueno, en casa se ha ido la luz y no me ha llegado el aviso. Faltó la estadística décadas en el... ¡Claro, hombre! Yo, ¿quién no le apetecerá jugarse un Red Dangerous? O un Xenon 2. O un Battle Squadron. Es que, tío, es que esto ya es el inverter. O sea, como diría el Dani, estos son los inventors. ¿No? ¿No dice Sor Daniel Respergu? ¿El Dani Cue? Los inventors. Pues estos son inventors de las notas y de las adicionometrías. No me jodas, tío. No me jodas. Bueno, atentos porque antes de ver este fabuloso Stunka Racer, vamos a ver este nefasto Fallen Angel. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver antes que el Doble Dragón 2, ¿vale? Screen 7 continúa buscando sin conseguirlo un programa que les lanza la fama, ¿eh? Que les lanza la fama. ¿Sería este Fallen Angel? Mire usted, va a ser que no. ¿Por qué? Pues por cosas como esta. Se lo voy a enseñar para que ustedes vean, ¿vale? Ahí tenemos que con estos programas usted no puede llegar a la cima. O sea, es un beaten up cutrísimo. Un beat'em up bastante cutrísimo, donde suena dush, dush. Fijaros el detalle también de los Simbers. Pero claro, mucho detalle, mucho chalequito, mucho bíceps, mucho gorro, mucho tal. Pero después eso había que moverlo, mire usted. Es que ese después había que moverlo. Eso muchas veces, como suele decir, no lo mueve ni con un tractor. Sin verlo, ¿eh? Beat'em up regulero, ¿eh? Respergu, claro, muy regulero. Bueno, pues ya verá Respergu cuando veamos en un rato Double Dragon 2 de Spectrum. La bomba. En fin. Pero bueno, tiene esos graffiti, ¿no? Traviesos, ¿no? En el metro, ¿no? Fíjate tú, el tipo ahí está bien diseñado. Tú lo ves ahí parado, ¿ves? Tú lo ves ahí parado. Y dices tú, hostia, qué guapo, tío. Claro, tú ves la foto. O sea, tú ves la foto y dices tú, hostia, tío. Pues viendo la foto de la micro hobby, que por cierto, nada más que ponen dos, una en amarillo y otra en negro. Fijaros la ediciómetro. El ediciómetro es como un pene después de haber hecho tonterías, se va poniendo flácido, ¿vale? Y fijaros que le dan en gráfico un 78, que creo que está bastante bien dado un gráfico un 78. Movimiento un 45, está perfectamente dado también. En sonido, un 67, yo le ponía un 50. Esto ni suena, tío. Y en adición un 70. Pff. Bueno, pues mire usted, tampoco veo yo que la cosa sea como para tanto, ¿no? No lo sé. No sé ustedes qué dirán, pero yo no veo este juego. Yo no veo este juego para un 57, como aquel que dice para un 60, tío. Fíjate tú ahí, ¿eh? Ahí, el Simber ahí. Madre mía, menudo desastre, el Esperu. El ediciómetro es caída libre, ya se lo he dicho yo, ¿vale? Fallen Engine es un programa para nada original, con gráficos de un tamaño respetable y bastante cuidado, pero es que se mezclan entre ellos un movimiento escaso, ya que solo hay tres tipos diferentes de golpes. No está mal. Para un 8 bits que tiene QA, OP, QA y M, tres golpes. Salvo que tengas tres teclas, que lo dudo, para hacer esos tres golpes, ¿vale? Algo imperdonable en este tipo de juego de luchas, patadas y galletas varias. La verdad es que este ángel se ha caído con todo el equipo. Vamos a ver. ¿Tú me estás diciendo que en un juego de Spectrum es imperdonable que solo tenga tres tipos de golpes? Porque quitando Exploding Fist, quitando Yar Kung Fu y quitando Simapura, el Ica Plus, los juegos de Toña Beat'em Up, que no uno contra uno, tenían puñetazo y patadas. Y válgame el señor. Y va usted apañado. ¿Y ahora te vas a poner aquí exquisito? Sí, Resperu. Sí, tiene buenos gráficos, pero es que después esos gráficos, insisto, esos gráficos luego había que moverlos. Si es que el problema es que esos gráficos después había que moverlos. En fin, como ven, un 57 que creo yo que igual está bien, ¿vale? Yo creo que igual hasta está bien, ¿vale? Bueno, pues vámonos ya con... Vamos a bajar esto un poco. Aquí, ahí. Y aquí, vámonos con el de abajo, que el de abajo, ojo... Que la hay algo floja, comenta Z80 User. Me dice tío Tizo, el problema no es el tipo de golpe, es que se mueven que parecen robots con lag, muy mal, muy mal. Es lo que pierde el juego, todo muy mecánico. Sí, parecen robots, tío, ¿eh? Parecen mechas. Bueno, esto es un Car Racer. Le dan un 98, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A este le voy a echar yo una partidilla, sí, hombre. A este le voy a dar yo cera, ¿vale? Este no voy a poner partida grabada, este lo voy a jugar yo, qué demonios. Pues fijaros, tío, con un 98. Yo no sé si es Spirit. De las puntuaciones más altas sobre 100 que se le haya podido dar a un juego en una micro hobby, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Fijaron en el ediciómetro. Bueno, lo del ediciómetro es Festival del Humor. Ustedes lo pueden comentar ahí en el chat, pero yo como que ya paso, ¿eh? Un 92 en gráfico, un 98 en movimiento, y el movimiento es muy lento. Y lo van a ver ahora. Un 75 en sonido y un 95 en adicción. Grandioso juego, grandísimo juego. Esto es un Car Racer. ¡Oh! Comenta Irrespergu, y van a ver que el juego es muy buen juego, pero yo creo que le falta un puntito de speed up. Voy a echar yo una partida, hombre. Voy a echar yo una partida, ¿vale? Vamos a ponerlo en 128, porque si no, no carga. Este juego es para 128K, cosas de la vida. Y en modo 48K, pues después de la carga, pues peta, ¿vale? Espero que ahora no lo haga. No, ahora no lo va a hacer. Z es 128K Spectrum Version, copyright de Geoff Grammont y conversión de Pete Coque, ¿vale? Pues vamos a personar. Claro que se notan ahí. Default Key no, vamos a redefinir teclas, ¿vale? Ya estamos con el QAOP. Muy mal, ¿eh? Y fuego. Methodologies comenta que hay una cosa que se da mucho hoy día y que en los juegos como este, por muy bueno que fuera, se daba en revistas como Micro Hobby. Y es que se iban con mucha inercia al respecto de todo codo, lo que es todo. Toco todo lo que se decía en la publicación inglesa, repitiendo como loro las mismas premisas. Pero yo creo que eso empezó a suceder cuando se empezó a traer. Cuando se empezó a recibir esas revistas, o alguien iba y las traía y decía: mira lo que han dicho aquí, pues tú pon lo mismo. Tú pon lo mismo y quedamos de lujo. Bueno, pues mire usted, pues igual eso de poner lo mismo tampoco era necesario, ¿eh? Venga, Little Ramp. En Inglaterra también había revistas como Micro Hobby, sí, ya la hemos visto aquí, Respecu, George Sinclair, Ace, Spectrum Computing, Crash, en fin, todas esas revistas se las traeré el próximo martes cuando esté aquí Speedy, para ver la historia de Dynamic, que empezaremos después del Army Moon. Aunque Speedy, el primer juego que veremos, que se me quedó pendiente del otro día, es el Dusting. Que se me quedó pendiente y después del Dusting empezamos a tope. Venga. Ya ven que, aunque yo ahora mismo estoy acelerando, fijaros lo que cuesta en coger velocidad el coche, ¿vale? Cuesta bastante. Turbo, ahora le pondré turbo, porque si no le meto turbo, vamos listo. Él me mandaba la nota de prensa con los ejemplares de los juegos a la oficina. Iban a acompañar las reseñas publicadas en revista inglesa. Interesantísimo ese dato. Ya me contarán más el martes. Ya me contarán más el martes. Claro, le llevaban las de esto por si había que corregir algo, copiar algo, rectificar algo. Sí, es que si no lo doy al turbo, Claudio, estamos muertos. Este es la primera vez que lo jugó. Respero, lo jugó en un Atari ST. Está bien hecho, pero yo le veo una mijita nada más lento, ¿eh? ¡Uy, va! Yo le veo una mijita lento, ¿eh? Es ligeramente más rápido en Atari ST, comenta Speedy, que en Amiga. Tendría yo que hacerla. Me voy a dar en el aire. ¡Pum! Se me lo comió. Hombre, en este emulador no, pero hay emuladores que en vez de a 3,5 le pueden poner 7, 14, 28 megahercio al reloj, y lo mismo a 7 este juego tendría que ir que se las pela, ¿eh? Si quieren ahora podemos hacer la prueba, ¿eh? Venga, tira milla ya. Ya voy el primero, ahí como buen Simber. Mete la tope ahí. ¡A tope! ¡Con la cope! ¡Vámonos! Mejor vuelta. Bueno, si lo pones sin límite de megahercio, eso es injugable, tío. Pero si lo pones este a 7 o a 14, un Fighter Bomber, todos estos juegos de polígonos y tal, tío, Freescape, tienen que ir de lujo, ¿eh? Tienen que ir de lujo, Z80. Hombre, el hard driving ya, eso ya es dolor en el escroto, José Manuel. Y mira que yo lo jugué en Spectrum Tela, ¿eh? Yo lo jugué en Spectrum Tela. Tampoco te creas tú que me voy a poner aquí exquisito. Y me lo he pasado más o menos bien con el hard driving, ¿eh? ¿Quién no? A dos frames por segundo, ¿quién no ha intentado hacer el loop en el hard driving? Yo creo que todos, tío. Al menos todos los que estamos por aquí de la quinta, ¿no? De la Abuelo Pachi, ¿no? Por la vaca. Bueno, pues creo que voy a quedar primero porque son dos vueltas, ¿no? Sí, voy a quedar primero como un champion. Like a champion. Pues un 98, ¿eh? Ahora volvemos a la revista. Un 98, que no está nada mal. Un 98 para un juego que, oye, que era exclusivo para... Ah, no, tengo que dar otra vuelta. Oh, la madre que me parió. Bueno, venga, voy a dar otra vuelta. Así quedó el primero. Espero no tener boca cabra, ¿verdad, Barnay? Que está ahí. Barnay está deseando que me esnefre. Es buena versión, comenta Respergo, para ser Spectrum. Sí, es muy buena versión. Me voy a dar hoy una castaña pilonga. Mira, ya se ha hecho esto un boquete. ¿Cuánta gasolina me queda? Me queda poca, ¿no? Me quedan 10 de gasolina. Me queda un salto y medio, ¿no? Por decirlo así. Bueno, me queda este saltico. Y después ya la resta, ¿no? Hombre, evidentemente, como bien comenta mi amigo Claudio, los que tenemos en Spectrum, sin a lo mejor ni siquiera haber visto la versión de Commodore Amiga, veía esto y claro que flipabas, tío. Flipábamos en colores, ¿no? Ahí Respergo con su muñeco. Barnay, que te conozco, ¿eh? Barnay, que te conozco. Mira, es decir, Barnay, he tenido ahí como un sustillo. Bueno, carrera ganada, ¿vale? Y bueno, y tampoco les voy a poner más nada de este, sino que vamos a leer lo que ponía en la revista de este Stun Car Racer, que lo tenemos aquí, ¿vale? La verdad es que clasificar este Stun Car Racer es difícil, pues si bien... Es verdad que se necesita habilidad para controlar el coche, lo que premia en el programa es la sensación de realismo que se ha conseguido. Y fijaros cómo corría esto, ¿no? Que incluso os hará girar en la cabeza cuando atraveséis una zona de curvas peraltada. Sí, ¿no? Para ello, el programa posee un movimiento que roza la perfección absoluta, unos gráficos tridimensionales muy bien diseñados y una variedad de circuitos y accidentes geográficos que le hacen muy atractivo y enganchante. ¡Se ha enganchado! Desde luego se le puede considerar un clásico en su género. Preparaos porque seguramente os quedaréis varias horas pegados al joystick hasta que consigáis recorrer todos los circuitos. A ver, ¿varias horas? Pero mañana, no, hoy no, mañana. Porque según esto, la primera hora, muy buenas noches para Dreg, ya si acaso mañana, ¿no? Según tu adicciómetro, ¿no? Madre mía, tío, es que de verdad, Barnabé, me va a entrar una cosa mala, ¿eh? Me va a entrar una cosa mala con los Simber esto, ¿eh? Madre mía. En fin, Festival del Humor Everywhere. Bien, vamos a pasar a la siguiente página porque tenemos aquí Project Steel Fighter con un 83%. Yo he de reconocer que le he echado horas en lo que se refiere a simuladores de vuelo. En ZX Spectrum yo le he echado horas a Fighter Bomber y a Chuck Jiggers, tío. Y mira que van también lentos como un dolor en el ano, ¿eh? Pero les he echado horas, tío. Les he echado muchas horas, tío. Me lo he pasado ciertamente bastante bien en Spectrum, insisto, con esos dos juegos. Pero este Project Steel Fighter ya lo jugué en Commodore Amiga. Ya, claro, ya no era lo mismo, ¿eh? El F-19 es muy buen juego, comenta Claudio. Comenta Respergu que él cree que el adicionómetro da para más. Hombre, da para más risa. Da para más Festival del Humor, Respergu, porque no sé. Yo supongo que tú te refieres a que da para más, ¿no? A que debería de haber sido un juego que de primera hora, por ejemplo, el simulador, yo entiendo también que va subiendo día a día y que al año sales volando de tu casa con el avión, sales por la ventana por la moto, ¿no? Pero bueno, Snoopy ya lo vimos antes, Snoopy and Peanuts en la Micromanía, pero sí les voy a dejar aquí un gameplay, ¿vale? Para que ustedes vean que si están de acuerdo o no con lo que serían esas puntuaciones, ¿vale? Ya saben que de The Edge es una de mis compañías fetiches. Y aquí, aparte de estas capturas, ¿vale? Aparte de estas capturas, que parece que está básicamente... Hombre, si algo tenía el espectro en un monocromo era que te podía hacer... Te podía dar la sensación de estar viendo un cómic, ¿no? Y aquí eso se lograba, ¿no? Pero evidentemente, mismo mapa que en la Micromanía, ¿vale? Con las mismas indicaciones, ¿vale? Y un 97. ¿Creéis en serio, tío, que este es un juego para 97? Este Snoopy, tío. Si ponemos el juego, yo no veo Snoopy para un 97, amigos. Yo no lo veo para un 97. Y ahora ya le pregunto. Muy buenas noches para Paleto. Yo no lo veo para un 97. Las cosas como son. Yo lo veo para un 87-75. Y ya está. Pero para tanto no lo veo, ¿eh? De verdad que no lo veo, ¿eh? Por eso quiero que ustedes me den su opinión, ¿eh? Porque es que estamos hablando de un 97. Y esa es mi opinión. Un 97, ¿vale? Que no sé, oye, que igual a la gente... Yo estoy leyendo por ahí a gente que le dice que le gusta más Garfield. No, por cierto, Garfield que también no lo vamos a poner, pero también sale aquí en esta revista. Pero bueno, aquí están los puntos que faltan en otro juego, dice Chocodro Grande. Un 75 y rascando, comenta Paleto. No sé, tío, a mí me parece buen juego porque el Spectrum daba para esto, ¿no? Pero bueno, Snoopy es una vía aventura clásica que mantiene perfectamente el ambiente de las tiras cómicas de estos personajes, con unos gráficos perfectamente realizados. Eso es true. Y un movimiento simpático y eficaz. A esto hay que sumar el desarrollo que, aunque complejo, es radiosamente entretenido y adictivo. Hombre, evidentemente... Atentos al adicciómetro, que no se lo he puesto ahí en imagen, ¿eh? Aquí lo lleváis. A ver qué me opinan ustedes del adicciómetro, ¿eh? Madre mía, formas fálicas aquí all over the world. Ahora, también os digo una cosa, ¿eh? Igual para un 97, no. Yo, es mi opinión, ¿eh? Retrojofiel, buenas noches, dice que un 80 está bien. Igual para un 97 no. Pero yo os voy a decir una cosa. Yo no tengo una Amiga, yo tengo un ZX Spectrum. Y yo veo estas pantallas que básicamente parece que estoy viendo una tira del cómic, tío. Y oye, ¿qué quieres que te diga, tío? Es que en gráfico le dan un 93. Yo creo que está bastante bien merecido, Que aquí lo único que yo creo que se han pasado, porque el juego lo están viendo y escuchando ustedes, ¿vale? Yo creo que igual se han pasado dándole un 79 al sonido. Respergu dice que le gusta el Pixel Art monocromo. Grande Rasperu. En fin, no sé, un 97. Tío Tizo le da un 80. El Walker Retrojo Fiel. Al lado tienen Garfield. No lo voy a poner Garfield, ¿vale? No lo voy a poner. Pero Garfield, por ejemplo, que ya lo ha dicho gente, me gusta más Garfield, pues va a ser que a Garfield solo le dan un 80. Y el adicciómetro, si se fijan, viene a ser exactamente igual, ¿vale? Y por cierto, fíjense ustedes, estamos en la micromanía, ¿no? Estamos en la microhobby, ¿no? ¡Chan, chan! ¡Amiga! ¿Cómo? ¡Chan, chan! A ver si hace zoom. ¡Amiga! ¡Chan, chan! ¡Dios, qué cutre! Pero mira que soy cutre en microhobby, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Publicidad subliminal, Claudio, grande! No me jodas, ¿eh? ¡Qué desastre, Resperu! ¡Qué desastre! Un 92 a lo gráfico, un 64 al movimiento, un 72 al sonido y un 89 a la edición. Bueno. Madre mía, qué desastre, ¿eh? ¡Qué desastre, Resperu! Poner ahí, en fin. Bueno. Este mapa yo creo que más o menos sí que puede ser útil, ¿no? No como el anterior, pero este mapa sí es bastante útil, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un par de juegos que seguramente Speedy nos puede decir más. Black Ticket no lo vamos a poner porque ya lo vimos el otro día. Pero un Amo del Mundo que se le da un 79, casi casi un 80, ¿vale? Y es un juego que tiene buen argumento. Pero lo que es el juego, a mí me despierta, por decirlo así, sensaciones encontradas. Después de este bonito efecto de fusión de la pantalla. Vale, teníamos un juego que me produce sensaciones contrapuestas, ¿no? La famosa novela de Julio Verne es la fuente de inspiración en este futurista arcade realizado por la compañía española Positive. No puedo, no puedo, dice Methodology, en este caso Speedy con el Amo del Mundo. Encima tenía un sistema de protección farragoso a más no poder. No lo recuerdo, tío, ¿eh? No recuerdo yo ese sistema de protección. Pero a mí me produce sensaciones contrapuestas, ¿eh? Yo. Duras declaraciones de Speedy, ¿eh? Tal como lo compré, lo devolví al Corte Inglés. Vamos a leer perdón, vamos a leer la reseña en la que nos decían: El Amo del Mundo es un programa ciertamente original, y no por sus escenarios y desarrollo, sino por la introducción del DCA. No sé qué será el DCA. Que pone a prueba tu reflejo y resulta de gran atractivo para el jugador. Date contra alienígena, será el DCA, ¿no? Date contra alienígena, será el DCA. Ah, no. Digital Code Analyzer. Ah. Vale. Yo pensaba que era Date contra Aliens. A nivel técnico, el programa posee un movimiento correcto, unos gráficos coloristas, aunque quizá algo recargado a nivel de escenario y confuso en muchos momentos. Un grado de dificultad casi desesperante y una capacidad de enganche bastante elevada. ¿Quién se nos va? Claudio, ¿no? Claudio. No, Mike VK. Pues Mike VK, tío, hasta mañana que estaremos con Comodores, ¿vale? Bueno, pues aquí tienen un 79. Y Scatman, que también se nos va. Pues venga, Scatman, que hoy te ha ido con rima, ¿eh? Y Tío Tizo también, madre mía, ya. ¿Cómo se nota que mañana es lunes o Simbers, eh? Bueno, yo ya te digo, Speedy, que a mí este juego me causa sensaciones contrapuestas, ¿eh? A veces me gusta, a veces no me gusta. Pero sí es verdad que los escenarios, tío, para darle de coma aparte, ¿eh? Bueno, Paleta, aquí el que no haya sido Simber y haya devuelto alguna otra copia, que tire la primera piedra, ¿eh? Madre mía, menudo Simber éramos, ¿eh? No, no me carga, no, ¿eh? Mira, no les he puesto al final el doble Dragon 2, que lo tenía que haber puesto en. Pero se lo voy a poner, ¿vale? Para que ustedes vean la castaña de doble Dragon 2. Tampoco les he puesto al Jabato, pero bueno, tampoco pasa nada. Pero sí vamos a poner el doble Dragon 2, ¿vale? Este es el doble Dragon 2 de ZX Spectrum, para que ustedes lo vean, que lo teníamos anteriormente en la micromanía, ¿vale? José Manuel, que se marcha. Pues hasta mañana, Simbes. Mira, mira qué truño, Respergu. Más terrible apocalíptico, ¿eh? Es un truño terrible apocalíptico este, ¿eh? Madre mía, qué desastre. Y nos reíamos de la versión de Commodore, hostia, ¿quién ha dicho eso? Ah, Gato Gamer, que parece loquillo. Sí, loquillo y los troglosimbers. ¿Eh? Loquillo y los troglosimbers. Madre mía, qué desastre el Spellbook de juego. El CPC del Doble Dragón es impagable. No sé si lo dirá por bueno o por malo. Nos comenta ahí el bueno Frikinauta. Mira, mira, están haciendo ahí un poco Michael Jackson. La patada voladora giratoria, eso es la hostia, tío. Eso desafía todas las leyes de la gravedad existente en la vida real, ¿eh? Eso es la patada. ¿Y el codazo? El codazo parece que se está echando desodorante, tío. ¡Shh! Un poquito el efecto Axe, ¿no? ¡Shh! 128 truño, 48 super truño, nos comenta ahí Claudio. Pues ya está cargando, ¿vale? Por bueno, dice ahí Friquinata. Bueno, pues habrá que echar uno. Yo, lo del codazo, que es el efecto Axe, tío. Y lo de la patada giratoria voladora, con eso ya me han ganado, ¿eh? Con eso ya, madre mía, me han ganado, ¿eh? Me han reganado. Pero bueno. Van Damme se basó en este juego para sus patadas, comenta el bueno de Benavide. Busco a Jax, ¿eh? Bueno, ese no sé si busca a Jax, pero mira. Ahí. Tío, es infumable, ¿eh? Vamos a quitarlo. Porque telita del telar, ¿eh? Bueno, pues este ha sido el gameplay. Y estamos llegando ya al final de la micro hobby. Con monitor en código máquina para Plus 3 y 2. Que eso seguramente le gustará mucho al bueno de Fran Gallego y Mike VK. Plus 3, consultorio, más consultorio. Exclusivo para ti. Tuareg de regalo, ¿eh? Diosa de Cozumel. Y esto de la aventura inglesa existen, que me lo cuente Samudio. En el año 90, cuando Level 9 llevaba haciendo aventura del año 84-85, que tiene, creo que son, en World of Spectrum, creo que son 9, 14 o 12 aventuras conversacionales lo que tiene, me toca mucho las narices, pero bueno. Uno parecía un pirata con un parche en el ojo, madre mía. Esto que ya les dije yo que lo tendríamos que hacer un día, la historia de los videojuegos. Esta es la segunda entrega, la primera que se vio en el número de Micro Hobby anterior estuvo bastante bien. Y algún día la podemos hacer aquí leyéndola y mientras que la leo voy poniendo los juegos. Puede ser bastante interesante, ¿vale? En este segundo volumen, pues tenemos juegos de la catadura ya. Vamos a ver si pone el año. Aquí dice Hello Again, no os habéis equivocado y habéis comprado una revista inglesa. ¡Más quisiéramos! En vez de vuestra querida Micro Hobby, empezamos este artículo en inglés porque si estamos comentando cronológicamente la historia de los videojuegos para Spectrum, es lógico que comencemos en su país de origen, Gran Bretaña. Pues fijaros que tenemos aquí Campo Minado, los Mafiax, Tornado Low Level, Costa Panaggi, Grande, Highway Encounter, Ciclón. El otro día me tenía que haber echado una partida a Ciclón y a Tornado Low Level. T-Roc Dáctil, Hate, ¿vale? Giroscope, Deflector, madre mía. O sea, Costa Panaggi Power aquí, ¿eh? Continuamos con el aula Spectrum. Puertas lógicas, pues si ustedes quieren aprender algo, los toques y pokés. Mira, aquí tenía para el Rift Dangerous un truquillo, ¿no? Vamos, pokés ahí. Y en Festival del Humor tenemos aquí una viñeta dedicada al viejo archivero. Devolverme mi pergamino, cerebro de troll. Y están ahí, pues como un poquito enzarzados en una pelea, ¿no? Festival del Humor, que es de Sergio Sousa, Tavira, Portugal. Interesante, que alguien de Portugal, seguramente Barné una carta de Portugal a Madrid llegaba antes que una de Ceuta a Madrid, seguramente. Seguramente, ¿vale? Bueno, y nos queda pues dos páginas y se acabó. Y esto ha sido, como ven, la sección kiosco de este mes, que insisto, no sé a quién se lo dije al principio del programa, a mí me ha quedado un poco insulsa, ¿eh? A mí me ha quedado un poco insulsa. ¿Vale? Porque me esperaba más, ¿eh? Me esperaba en este mes de marzo. Ya veremos qué nos depara abril, ¿vale? Semana Santa incoming y todas esas cosas, ya veremos qué nos depara abril, pero creo que ha durado un poquito más que la sección del mes pasado, pero creo que también, incluso con un poquito más rato que le hemos dedicado a estas dos revistas de la sección kiosco, ya saben, tradicional aquí en el canal desde años inmemoriales. Pues la verdad es que creo que ha estado bastante, bastante bien. Mañana lunes Comodores, ¿vale? Tenemos, en este momento somos 72 suscriptores, lo cual me llena de orgullo y satisfazado. Y muy contento con la marcha del canal, que les voy a decir que no les diga todos los días, que les quiero mucho, ¿vale? Así que, sin mariconada. Así que mañana más, mañana lunes Comodores. El martes estará aquí Speedy con un programazo con el tema de Dynamics que creo que va a hacer las delicias de todos los interesados. A Speedy para mí es un orgullo, ¿vale? Y empezaremos a las 10, así que Speedy, ponte un petardo en el orto para llegar a tiempo, que te conozco, ¿eh? Ya sé que eres un hombre muy ocupado, pero el martes menos cuarto, menos 20 en Esquipe de Quiero Ver, ¿vale? Y mañana pues lunes Comodores, ¿vale? Yo ya sé que hice el sábado lo que hice, hoy tenéis contenido, que por cierto, no he escuchado a los becerros de mis vecinos decir gol, así que o ha ganado el Barça o han empatado, ¿no? Creo, ¿no? No me he enterado de nada y ni ustedes me han dicho nada, ¿eh? O sea que ustedes verán. Ustedes verán. ¿Ha ganado el Madrid? ¿Ha ganado el Madrid? Pues no he escuchado nada, tío. ¿Ha ganado el Madrid? Oh, pues no he escuchado nada, tío. No he escuchado ni la moto, tío. Me cago en la puta. Ha ganado el Madrid. Pues enhorabuena, merenguito. Que os den por culo. Mucho en el ano, ¿eh? Que os den por el ojal. Enhorabuena. Yo hay que ser, si algo hay que ser en la vida, hay que ser deportivo. Muchísimas gracias a Benavite, Retroabuelo, Flunky, Fugazi, Respergu, Juan Retrolu, Javier Pellicer, Claudio y a Caminón, Aldarión, Arcadio González, a Torpide, el abrazo enorme, Bruno Tapes, Capitán King, Capitán Omi, Capitán, Carlos Alfondo, Carlos Peregrín, Claudio López, Coder, Esticot, Frankie 90, Frikinauta, Guanchete, Erebus, Heku, Haken Archivo, Hachu, Jasoncillo, Juan de 3050, Leo, Lencios. Nuevo seguidor, Metodology, Speedy, MSL, MRMR. Tenemos también a Navegauta, Paleto 1972, Retro Jofiel, Rugur, Cirisoca aquí, Santiago Valero, Tavaris, Teopero, Toku Retro, Barnay, Chocodro, Z80 User, Z Coteu, en fin, Fugazi, todos los que habéis estado aquí, muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer cada noche despejarme con ustedes, que ustedes se despejen conmigo. Créanme que a mí también muchas veces me viene bien hacer esto, aunque me lleve tiempo y estar con ustedes un buen rato. Y como digo siempre, que tengan una buena entrada de semana, ¿vale? Y espero que este fin de semana hayan sido todos unos simbers como está mandado. Así que, como digo siempre, pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós. Hey baby, I hear the blues are calling. Tossed salads and scrambled eggs. Mercy. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all over my face. What is a boy to do?